Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquimil y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetas de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Cortella.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 479 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
479. Andrea, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Por suerte, feliz de estar con ustedes de vuelta.
Totalmente, totalmente. Dos semanas seguidas después de ese épico programa en vivo con video y todo que hicimos.
Y un placer ver caras de gente que en realidad en persona no nos conocíamos, porque no había tenido la oportunidad de conocer ni a Arlene, ni ver la cara ese, digo...
Es verdad. ¿Vos, Cris, cómo estás?
Todo bien, por suerte. Yo estuve con ese la semana pasada, así que nada, fuimos a comer con Sole y fuimos a un lugar de comida asiática y nos dijeron, esto es como para que coman un poquito, y nos dieron cara de hambre.
De verdad.
No saben lo que fue, nos dieron unos platos que eran una locura.
Pero bueno,
sabremos cumplir. Y le dimos de punta y traje a los platos.
Muy bien. Está en Buenos Aires por ahí, Cris. Y bueno, dice, ¿estás en Buenos Aires o en Rosario? ¡Ah, no! Estás en Montevideo sentado en mi sillón al lado mío.
Sí, aquí en Montevideo, acá.
Esto es el living comedor barra...
estudio de grabación.
Estudio de grabación, mi oficina, la oficina de Ezequiel y el dormitorio de Ezequiel.
Sí. Todo junto, me encanta.
Todo junto.
Estos días, sí, ya... dice Championes, dice Choture, lo llamo Marín de ayer.
Sí, ya conozco el...
Bien. ¿Y todo. Ya comió ticholos al final o no?
Sí, claro. Sí, obvio. Comimos ticholos en vivo, ¿verdad?
En vivo, es cierto que se comieron los ticholos en vivo, claro.
Ticholos en vivo. Y bueno, ya que la semana pasada estuvimos haciendo el live action de Perdidos en el Éter, esta vuelta vamos a hablar de animación.
Exactamente.
Tal cual.
Vamos a hablar de dos series de animación. Una es la serie de Critical Role, o sea, basada en una de las campañas del web show de Critical Role, que se llama The Legends of Vox Machina, que es el nombre, Vox Machina es el nombre del grupo de aventureros de esta campaña, que bueno, que está producida por gente de Critical Role, por Amazon y por este Titmouse Studios, Titmouse, que es la empresa que entre otras cosas hace Lower Decks. Uh-huh. Y después vamos a estar hablando de la serie Kid Cosmic, una serie de superhéroes,
superhéroes
de ciencia ficción, que es creada por Craig McCracken, el
creador de las chicas
superpoderosas, exactamente. Así que en un rato van a escuchar eso ustedes, pero nosotros lo vamos a hablar después con Mael. Profesor Dinosaurio pidió las dos, pero en estos momentos no se está sintiendo bien. Entonces, yo estoy con la voz medio tomada también.
Mucha joda.
Mucha joda el fin de semana.
Demasiado.
Más que nada jugar juegos de mesa.
Sí.
Y algún alcohol.
Un poquito.
Como debe ser. Así que bueno, si todos ustedes están bien, menos mal por acá. Si alguno no nos conoce, les habla Magnus. Y vamos a arrancar pasándole a la gente las vías de comunicación. Ese.
Te transformaste en el profesor dinosaurio, dale.
bit.ly/paridosetter nos encuentran ahí y en prácticamente cualquier plataforma de podcasting que se les ocurra y las que no también. Y obviamente en YouTube, por supuesto, que técnicamente no es una plataforma de podcasting, pero estamos ahí también.
Exacto. Hoy no tenemos mensajes, no. La gente quedó cansada de participar el otro día en el vivo. En el vivo, gracias a todos. Los que participaron por ahí, pero bueno, nos pueden dejar mensajes en las diferentes redes sociales que las encuentran en ese link que dijo ese, o nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook buscando Perdidos en el Éter, por supuesto. ¿Y se unió a Instagram Caballeros de Montevideo, Andreo?
Sí, se unió. Sí, hicimos un Instagram porque era hora ya de hacerlo. Sí. También hicimos un Telegram también, digo.
Ah, mirá, gente.
Bien.
Papá, bien ahí.
De Telegram se va a encargar Doctor Hugo porque ya para mí no me da el tiempo para todo.
Sí. Contanos cómo viene la preparación de la parte de rol de Montevideo Comics, que es el 11 y el 12 de junio.
Bueno, la idea es mezclar dos cosas. Por un lado, la nostalgia. Vamos a tratar de tener todos los masters que podamos de la primera Montevideo Comics. Hemos invitado unos cuantos, pero entre algunos que todavía no quieren ir por la pandemia y otros que la vida se les ha complicado, no vamos a tener todos los masters que había la primera, que no eran tantos en realidad, pero
no, éramos pocos, pero vos y yo estamos,
probablemente haya alguno más que estuvo ahí dirigiendo. Después, por la parte nueva, va a estar Perdidos, va a estar haciendo un programa especial de rol, que va a ser grabado y va a aparecer en ese fin de semana para bajar y ver. Que va a ser dirigido por nuestro amigo Chris, que está aquí en este momento. Y va a haber la gente de Broadcaster va a jugar y a grabar y a transmitir en vivo otra partida de rol durante la convención. En el caso de ese va a tratarse de la partida regular que ellos tienen, la van a hacer para el público, digamos. Va a ser la misma partida que están siguiendo con los mismos jugadores que ya tienen.
¿Pero desde la convención o de sus estudios?
Desde la convención, le vamos a buscar un rinconcito.
Bueno, por eso se inauguraron un estudio nuevo hace poco.
Está bien. No, se va a hacer desde la convención, se va a hacer desde la parte de rol. Buscaremos el rincón más tranquilo, van a grabar tipo 8 de la noche para que no haya tanta gente, pero va a ser ahí, en el momento.
Además,
cosa de posible sacarlo por Twitch para que la gente pueda comentar la partida. Y capaz que estamos nosotros respondiendo, porque los que están jugando, ¿no?
Está Gervasio dirigiendo, están Juan, Ana y toda la más gente en la mesa jugando.
Exacto. Y bueno, no sé, teníamos ganas de hacer más cosas, vamos a ver qué es lo que sale de las ganas que tenemos. Teníamos ganas de ir agregando cosas que se usen durante el resto del año, grabar cortos, hacer notas, cosas todas relacionadas con rol que se vayan tirando a lo largo del año también.
Bien.
Para mantener el interés también en el juego, porque de última, digo, todos los años tenemos que volver a remar con lo que no pasó en el resto del año, digo. Como caballeros, estamos muy limitados últimamente solamente a Montevideo Comics, por una cuestión de vida, ¿no? De que la vida come a veces.
La vida adulta, el peor enemigo del rolero.
Sí, totalmente.
Bueno, quién sabe, capaz que de acá en más las partidas de rol de Perdidos en el Éter, ya sea la de idea que estamos haciendo, o las otras que hay planeadas de Star Wars y otras cosas, sean co-presentadas por Perdidos y por Caballeros.
Me gusta,
¿eh? Bueno,
producción del aire.
Como corresponde.
Producción del aire. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora un poquito de música antes de hablar de Vox Machina, que ese recién vio dos capítulos.
Sí.
Fresquitos. Y vamos a escuchar el tema principal de la serie, que es del compositor.
El compositor
Neil Acri, que ha trabajado en varias películas no muy conocidas, pero trabajó, por ejemplo, en videojuegos como StarCraft, Warcraft, Diablo, Overwatch, y en la serie de televisión de Stargate SG-1 y Atlantis, en Witchblade y en Sanctuary. Después, las películas en las que trabajó son todas como al pelo. Y lo interesante de la serie es que, además de tener música de él, como hay un bardo, el jugador del bardo y actor del bardo, que es Sam Riegel, Scanlan es el bardo, co-compuso canciones con un otro compositor, que es Peter Javib. Entonces las canciones están todas ahí. Hay un par de canciones muy buenas durante la serie. Vamos a escuchar entonces el tema de Legend of Vox Machina y hablar de la serie.
Perdidos en el éter.
Una buena espada, un buen pistolón y está todo arreglado.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, Critical Role es esta este web serie, ya es un canal en realidad, es una cosa.
Es como el comunal, sí.
Una franquicia. Pero es una franquicia de rol, empezando con aventuras de Dungeons and Dragons, luego se expandieron a otros juegos, que crea Matt Mercer junto a otra gente en 2015. En 2015 sale al internet con la primera campaña que jugaron con justo estos personajes, se llaman Vox Machina, y esta serie adapta el primer arco de la campaña más dos episodios iniciales que no fueron vistos en el rol.
Pero,
los dos primeros episodios. La serie está producida por, como dijimos, Amazon, Critical Role y Titmouse, que además de Lower Decks ha hecho Metalocalypse, sí. Y los Venture Brothers.
Sí.
Big Mouth, además. Lo último que produjo fue lo de The Voice Diabolical, que es un...
Es verdad. Si
no lo vieron. No habían hecho también estos chicos de Crypto Rock, habían kickstarteado en realidad la...
Exactamente, también es un Kickstarter. Chris Pirnowski es uno de los directores de Titmouse y fue el productor general junto con un par de las personas de Critical Role. Trabajó en Metalocalypse,
Freeding el musical, que no sé qué es, Motor City y
Mega CCLR, la del Mega aquel. Y por ejemplo, en películas animadas como Beavis and Butthead Do America, y ha dirigido videos animados y otras cosas, musicales, para artistas como Velvet Revolver, Snoop Dogg y George Clinton. Todo el cast original de esa campaña de Critical Role repite cada uno de sus personajes. O sea, lo que no dijimos es, Matt Mercer y el resto del personal de Critical Role son actores de voz.
Sí.
Por eso el nombre Vox Machina también.
Momento Solimar.
Claro.
Matt Mercer, etcétera, etcétera, son actores de voz de animaciones americanas, de doblajes americanos de anime,
sí,
y de videojuegos. Uh-huh. Algunos también hacen cosas live action y eso. Entonces, cada uno de los jugadores de la campaña es un actor de voz que le pone, y jugadores de rol de antemano,
claro.
Que le ponen su vida a eso. Y acá también vienen a ser sus personajes. El único que no participa es un actor que se llama Orio Nakaba.
We don't talk about Orio Nakaba.
No sé qué pasó.
No se habla de Bruno, pero del mundo del rol es este muchacho Orion Acaba. Nadie sabe lo que pasó. No hay una versión oficial de por qué se fue del grupo. Pero por lo visto, y esto es momento fofoca, momento chisme, hubo algunos roces entre todo el cast de Critical Role y este muchacho que parece tener algunas aptitudes relacionadas al consumo de algunas sustancias que no le gustaron al equipo y, bueno, terminaron por invitarlo cordialmente a retirarse.
No, pa.
Caramba. Qué interesante. ¿Qué personaje jugaba?
Tenemos un Dragonborn.
Mago, un Dragonborn mago, ¿no?
Dragonborn mago jugaba.
De hecho, si ustedes miran la party, falta un mago.
La verdad, no hay mago.
Hay mago, hay priest, hay druida, hay bardo, hay ladrón, hay ranger, hay barbarian.
Y ahí está el gunslinger.
Está todo el staff, entonces, menos este señor que le gustaba mucho la falopa. La serie tiene como showrunner a Brandon Auman, que es un guionista de televisión, un director de... estoy buscando acá los datos, tengo todos los datos por acá.
Que fue showrunner de Las Tortugas Ninjas entre 2013 y 2017 para Nickelodeon.
Gracias.
Y Star Wars Resistance, hasta el año pasado, hasta hace dos años, 2020. El 2020.
No, showrunner no fue, pero escribió en Resistance.
Escribió
para Blade Runner, Black Lotus, Avengers, Mighty's Hero y varias otras animaciones de Marvel. Y también por ahí están varios de los escritores que hay. Escritores son, él, como dijimos, Eugene Song, que escribió para Avengers Assembles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Generator Rex, Ben 10 y Avengers El Mighty's Heroes, Jennifer Muro, que escribió varios capítulos de Star Wars Forces of Destiny, Justice League Action y Spider-Man del 2017, Mike Catt de Young Justice y varias de Transformers, también están Sam Riegel y Travis Willingham, que son dos de los actores y jugadores de la campaña, son Scanlan y Grove, Mark Bernardin, que fue interno en Deep Space Nine, escribió en Alphas, Carnival Row, cómics de X-Men, autor de Justice League, y ese lo escucha habitualmente en Fatman Beyond con Kevin Smith.
Exactamente, sí, es un tipo lo tiene muy claro.
La pareja de guionistas Kevin Burke y Chris Wyatt, que han escrito para Iron Man Armored Adventures, Avengers Hermetic Heroes, Avengers Assembled, Ultimate Spider-Man, TVNT, My Little Pony Friendship is Magic, y por último Ashley Birch, que originalmente es actriz de voz, también está en Itina, el videojuego de Borderlands, es Chloe Price en Life is Strange, trabaja en Fallout, en varios animes en inglés como Steins Gate, Attack on Titan, y también fue guionista y varios roles de voz en Adventure Time, y acá le hemos comentado porque es una de las guionistas y actrices de Mythic Quest, serie live action de Apple TV Plus, sobre la empresa de videojuegos, y ha dirigido algunos capítulos, y ella también ha sido jugadora con varios personajes en Critical Role. Los directores tienen la casualidad, son los directores de los episodios, son tres personas, son John Heller, Stanley Von Medley y Alicia Chan, que los tres son personas que han trabajado como guionistas o storyboarders en Avengers Assemble, Spider-Man, Batman Hush, Powerpuff Girls del 2016, ¿qué más? Venture Brothers, Lower Decks, si está Lee Van Medmi, Mau Mau, Heroes of Pure Heart y Mike Tyson Mysteries, todos tienen como característica que es lo primero que dirigen.
No.
Algunos dirigen algún corto, suelto, pero antes los locos trabajaban como storyboarders o como directores de storyboard, y ahora dieron el salto ahí. Volviendo a el tema de la producción, que hablábamos de que esto era un Kickstarter, esto fue un Kickstarter que querían hacer un corto de 22 minutos. Y precisaban $750,000 para eso.
Sí.
En una hora juntaron la guita. Porque bueno, Critical Role ya era súper popular en ese momento. Esto fue en el 2019, en marzo del 2019. Empezaron a juntar más y más y más guita. A la hora ya habían hecho $1,000,000. Sí. Al final de las 24 horas habían juntado más de $4.3 millones y habían llegado a todos los stretch goals. Para que no sepa cómo funciona un Kickstarter, que son esta forma de crowdfunding, o en español micromecenazgo.
Le dicen así.
Es la que alguien tiene un proyecto, como un cómic, un disco, una película, y vos decís, bueno, si vos pones un dólar, te damos la gracia acá, listo, ya voy. Si vos pones $10, te llevas una copia del cómic. Claro. Si vos pones $30, claro, te llevas una copia del cómic y un sketch. Y de ahí a poner $1,000 y ser un personaje, en las películas a veces aparecer, montones de cosas. Acá hubo gente que hasta puso $20,000 para aparecer como executive producer. Pero también tienen cosas. La meta original del Kickstarter, en este caso, era solo un corto animado de 22, pero decían, si llegamos a 2 millones, hacemos 4 cortos, claro. Si llegamos a 4 hacemos una serie de 5 capítulos, etcétera, etcétera. Finalmente llegaron a juntar un montón de plata más, que no la tengo por acá, pero llegaron 10. A juntar
10.8 millones de dólares juntaron al final. Es la campaña más financiada de la historia de Kickstarter.
Era.
Por lo menos en audiovisual lo sigue
en
siendo.
Audiovisual lo sigue siendo.
Perdón, sí, no, sí. Son 11.3 millones.
11.3, 10.8
millones. Y fue una de las más, fue la más de cosas televisivas o de animación. Sí, sí. Y porque de videojuegos hubo algunas que
hicieron
mierda. De rol también.
Sí, bueno, y de rol sí, creo que la de Avatar la descosió. Y hace poco sí. Brandon Sanderson hizo un Kickstarter por 4 novelas que va a sacar ahora en el año que viene.
Sí.
Y juntó como 40 y pico millones de dólares.
Pero entonces llegaron al stretch goal, a la meta extra de hacer una temporada entera, claro, de 10 capítulos. Más adelante anunciaron que Amazon había adquirido los derechos de streaming.
Así que
De hecho, habían hablado con otras empresas, pero decían que algunos los querían obligar a hacer algo más de niños y otros los querían hacer algo más tipo Game of Thrones. Y okay, esta serie, como hemos hablado ahora, está como en el medio de todo eso.
Sí, es medio así, navega ciertas...
Pasa por momentos de ser Game of Thrones a ser Deadpool.
Sí, de acuerdo.
Es verdad. Ellos querían mantener el estilo, claro, que obedece también al estilo de la campaña de rol.
Claro, entiendo.
La campaña de rol. Amazon compró los derechos y puso la tarasca arriba para hacer 2 episodios más e inmediatamente confirmó una segunda temporada de 12 episodios.
Mierda.
Dicen también cámara, les dio toda la libertad. Un streamer que está pasando The Voice.
Claro, sí.
Claro.
Que está produciendo.
Ya está. Cabe recordar también de que la gente de Critical Role es el stream de Twitch que más guita hace.
Sí,
hace, o sea, no Ibai, no nadie. O sea, la gente que más plata levanta de Twitch,
sí,
es un stream de D&D. Hay que acordarse de esto. Y que para Amazon eso le significa muchísimo. Recordemos que Twitch es de Amazon.
Sí,
detalle no menor.
Esta gente de Critical Role serán actores de voz, serán, algunos son guionistas y todo, pero no son productores de animación.
Claro.
Entonces trajeron toda esta gente de Titmouse, como Pirnowski, directores, la gente de Arrows, y si bien los dos que están a la cabeza como productores ejecutivos son estos dos, Sam Riegel y ¿cómo se llama? El que hace de Travis Willingham, que es el que hace de Grog. Se juntaron con los que de verdad eran guionistas de televisión y buscaron la forma de hacer que una persona de fuera del mundo de rol tuviera una perspectiva que fuera comprensible,
claro,
y al mismo tiempo que fuera algo fresco y divertido para los que ya vieron la campaña.
Claro.
A ver, esto es una temporada de 12
episodios
de 22 minutos.
¿Sí?
O sea que no pasa las 4 horas.
No pasa las 4 horas.
En cambio, el arco que adaptan los dos primeros episodios, como dijimos, eran aparte. El arco que adaptan los 10 capítulos del 3 al final duró 35 horas.
Claro, pues tiene sentido. Si vos te pones a pensar, sí, lo que. A ver.
En rol, sí.
En cámara, sí.
Los dos primeros capítulos son básicamente una aventura, más o menos.
Los dos primeros capítulos son originales, no están basados
en la
campaña.
Sí, como
dijimos.
Son solo para setear los personajes y ponerlos en contexto.
Claro, pero yo creo que es si
imaginarlo como una aventura.
Claro, es un arco narrativo que más o menos empieza y termina, y podríamos decir que eso es más o menos una aventura o capaz que 2 sesiones. Entonces ya, o sea, ya eso, comprimirlo cada uno a 20 minutos, sí, claramente es.
Yo pregunto, Chris, vos que sos el que mira Critical Role, ¿los locos lo hacen grabado esto?
Sí, o sea, esto se emite en vivo.
¿Emiten en vivo ellos?
Critical Role se emite el jueves a las 23 horas de Latinoamérica, a las 23 horas del Río de la Plata, en Twitch. ¿sí? Bien, y lo hacen porque... en vivo. Cada stream dura entre 3 y 6 horas, dependiendo, sí, del tipo de capítulo.
Sí, y esta primera campaña, que no adapta toda la nueva temporada, pero va a adaptar más adelante de a poco, fueron 135 capítulos.
Tal cual.
Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? Porque no conozco mucho el mundo de Twitch. ¿De dónde genera dinero Twitch para pagarlo? Porque en el caso de YouTube hay publicidad. ¿Y Twitch también tiene publicidad?
Twitch tiene, la publicidad es lo mínimo dentro de Twitch.
Suscriptores.
Lo que sí pasa es que los suscriptores pagan para suscribirte a un canal, además de seguirlo. Vos le das el apoyo al creador pagando una suscripción que sale $5, donde tenés acceso a todos los videos, que se, todo lo que se emitió en vivo, etcétera, etcétera. Y además podés donar, dar bits, etcétera. Es una cosa, pero, como de comunidad dándole dinero a los creadores.
Es una mezcla de Patreon.
¿Cuál es el negocio para Twitch? Es mi pregunta.
Digo. Para Twitch, por cada $5 que te donan, 2 se queda Twitch.
Ah, bien.
Es una mezcla de Patreon y YouTube. De hecho, YouTube ahora tiene su parte de comunidad y de apoyo a los creadores, claro, con diferentes niveles y todo. Esto no quiere decir que vos no puedas verlo si no sos suscriptor. No, vos te podés prender del episodio los jueves a día noche Uruguay, como dice, lo que, y podés ver alguno o dos o tres para atrás, una cosa así, pero para ver todo el archivo para atrás, tenés que ser suscriptor del canal de ellos.
Claro. Ojo, no, en YouTube, perdón, está todo, claro, gratis para verlo, ¿eh?
Ah, o bien, sea, si vos lo haces, pero en YouTube tiene publicidad.
Sí, o sea, si vos lo vas, si lo haces en Twitch, simplemente lo haces porque querés apoyar a la comunidad de.
Bueno, pero al mismo tiempo, si estás mirándolo en YouTube y tiene publicidades, esta gente está monetizando el canal.
No, además de tener una cantidad ridícula de suscriptores, ergo,
se monetiza. Exacto. Bueno, entonces lo que yo decía es que entre los jugadores que estuvieron ahí, Mercer como master y creador del setting, también tiene que haber metido mano. Pero con los guionistas de televisión, lo que hicieron fue, bueno, pasó esto, esto no lo mostrábamos, esto lo reducimos a esto, esto cambia acá. Obviamente, si vos viste las dos cosas, va a haber, porque es una adaptación.
Claro.
Una adaptación. Sí, sí, es. Yo lo comparo con lo que hace el MCU muchas veces en adaptar arcos o elementos de los cómics de Marvel para que sean accesibles al público que solo mira el MCU, pero al mismo tiempo los comiqueros que nos creemos que no las sabemos todas, tengamos alguna sorpresita. Exacto. Y digamos, ah, qué bien que le hicieron acá a esta. Entonces, creo que va por ese lado. Los dos primeros episodios muestran cómo estos personajes ya en nivel 7 de ID son respetables, pueden hacer alguna otra cosita. Arrancan esta aventura cortita que tiene que ver con un reino y unos dragones y no sé qué. Vamos a hablar sin spoilers porque mucha gente capaz que no la vio.
Ok.
Y luego adapta este primer acto, que es el arco de Whitestone, en donde recuperan las tierras, el feudo de uno de los personajes, de Percy. La idea es luego adaptar alguno más. Bueno, los integrantes del elenco son Laura Bailey, que interpreta a Vex, una ranger semielfa, que está buscando a la dragona que mató al dragón, que mató a su madre. Y lo interpreta Laura Bailey, que ella, bueno, ha trabajado de todo. Arrancó a los 18 años, es una persona de 41, arrancó a los 18 años como Trunks niño en Dragon Ball Z.
Wow.
Y luego ha trabajado en la franquicia Full Metal Alchemist, ha trabajado como el protagonista del doblaje de Shin-Chan, es Rain en la franquicia de videojuegos Blood Rain, ha trabajado en World of Warcraft, en Persona, es Chun-Li en Street Fighter, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas.
Laura Bailey tiene un currículum.
Sí.
Tremendo.
Sí.
Liam O'Brien es Vax, el hermano mellizo y un ladrón, un rogue, Half-Elf. Ha trabajado en Naruto, en Ergo Proxy, en Bleach, en Cold Sheas, montones de cosas. Y también en Star Wars Rebels, en Transformers Robert in Disguise, Avengers Assembles, Wolverine and the X-Men, y ha trabajado en videojuegos como haciendo de Gollum en Middle-Earth Shadow of Mordor y algunas cosas en la franquicia Final Fantasy. Después está Taliesin Shaife, hace de Percy, tiene un nombre mucho más largo, Percy de Rolo, que es humano pistolero steampunk alquimista.
Sí.
Es una cosa medio rara. Es algo homebrew.
Pero Gunslinger también es una clase de Pathfinder.
Pero juegan la idea de ellos.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando Critical Role empezó, los primeros tres capítulos o los primeros, no me acuerdo cuántos los primeros capítulos, pero los primeros capítulos eran con Pathfinder. Okay, pero claro, luego decidieron que por las mecánicas y demás era más fácil para el público asimilar D&D Quinta, porque era más rápido de hacer y los números son más pequeños. Perfecto. Entonces migraron el Gunslinger, el pistolero de Pathfinder, como una subclase de guerrero dentro de D&D Quinta, que de hecho está para comprar y cualquiera que lo puede comprar en
D&D Beyond. Sí, sí, sí. Ahí está, pero adaptaron. Jaff ha trabajado en 3x3 Ojos, en Helsing, en Liquid to Zen, en One Piece, en Mobile Suit Gundam, varias cosas.
3x3 Ojos, ¿eh?
Sí, 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 pero doblajes nuevos creo que son. Ah, está. Pues son todos gente relativamente joven, de 40, 30 y algo. Esta gente.
Sí, sí.
Ashley Johnson es Pike Trickfoot, que es una clérica gnoma de la diosa Everlight. Ella trabajó, era conocida por la serie live action Growing Pains de los 90, Estados Unidos. Hace un agente del FBI en la serie Blindspot de, creo que de Warner, hace unos años. Pero también es Gretchen en Recreo de Disney. Ah, o sea, un rol bastante importante. Fue Terra en Teen Titans y Teen Titans Go hace poco. Gwen en la franquicia de Ben 10. Uh-huh. O sea, flor de Curriculum. Y, por ejemplo, trabaja como la voz y el motion capture de Ellie en la saga de videojuegos de Last of Us. Marisha Ray es Kayleth, que es una druida semielfa, que está en una quest, no sé qué carajo, de su tribu. Y ella trabaja más que nada en videojuegos, en Persona 4, en Legends of the Heroes, en Trails of Cold Steel y en Metal Gear. Sam Riegel es Scanlan Shorthalt, el gnomo bardo. Ustedes podrán decir si lo ven que se parece un poquito al personaje de la campaña de Chris. Él es Donatello en las Tortugas Ninja del 2003, trabajó en Shaman King, en la franquicia Yu-Gi-Oh! En Colseas, y en varias animaciones él es director de diálogo y de algunos episodios. Travis Willingham, como decíamos, es Grog Strongjaw, que es un Goliath, un semigigante bárbaro. Se me perdió acá.
Sí,
se me mezclaron algunas cosas por acá de los créditos, a ver si encontramos, pero bueno, tiene un montón de créditos. Por ahí creo que es esto acá. No, esto es de Batlanza. Se me perdieron los créditos de Willy.
Básicamente todos los hemos escuchado en algún rol, digo.
Sí, totalmente.
Sí.
Y por último, Matt Mercer es el máster en la campaña y por ende es un montón de NPCs, claro. Acá no todos, ¿no? Pero, por ejemplo, es Lord Silas Briarwood, uno de los malos que le quitó las tierras y mató a la familia de Percy. Y es un montón de diferentes NPCs, como por ejemplo el oso que va con Vex, el demonio Orthax y otros. Él ha trabajado en Demon Slayer, en Attack on Titan, Fate Zero, Jojo, Kill la Kill, videojuegos como Persona 4, Resident Evil, el Leon Kennedy, que es uno de los protagonistas, si no me equivoco, es Striker en Mortal Kombat 9, montones de juegos. Y después, como varios actores invitados, está Stephanie Beatriz de Brooklyn Nine-Nine, David Tennant, con su acento escocés original, sí. Indira Varma, Grey Griffin, Rory McCann, también de Game of Thrones, Indira Varma también, y ahora en Obi-Wan, Kenobi, y Grey Griffin, que tiene que estar en todas las animaciones, es la Freta Tachere mujer, claro. O sea, no estaba Freta Tachere, estaba ocupando otra cosa, se llamaron a ella.
Steven Root.
Sí, Dominic Monaghan, de Son los Anillos y otras cosas, Gina Torres, de Firefly, y Kelly Hu, de X-Men 2 y otras. Ya hablamos de los directores y demás. En cuanto al setting, este setting es ¿cómo que se llama el mundo, Chris?
Tal'Dorei.
Ese es el continente.
Ah. Sí, Tal'Dorei, pero están. La verdad que me mataste con el nombre, pero perdón, sí, están.
Acá, Exandria. Es Exandria.
Exandria. Ahí va.
Este es el mundo que Matthew Mercer creó para su propia campaña de D&D en 2012, bastante antes que Critical Role, sí. Llegó en 2015 y la puso. Y la mayoría de la historia pasa en el continente de Tal'Dorei. Por ejemplo, en la ciudad de Imon y la ciudad de Estado de White. Es una especie de imperio con varios feudos, vasallos, incluso en la reunión de todos. Como decíamos, las primeras dos episodios son una aventura semi-independiente, pero que tiene como resultado que los miembros del grupo Vox Machina sean nombrados como una suerte de protectores del reino. Claro. De la ciudad metrópolis de Imon y el resto, lo que les trae unos beneficios, pero también les trae flores de quilombos.
Sí.
Y el resto es la campaña propiamente dicha, el arco de la campaña propiamente dicha, que se centra alrededor del personaje de Percy y de recuperar sus tierras. Todos hemos tenido algún personaje que era un noble que había sido, le habían matado a los padres, le habían robado el título.
No, clásico. Todos no, pero vos sí.
Yo sí. Pero es un background súper común en el
sí, rol. Sí.
Chris, ¿querés dar tu opinión general sobre la historia y los actores y todo lo demás? Y vamos en una ronda.
Bueno, vamos en ronda entonces, arranco por acá. ¿Qué puedo decir de Vox Machina que no tenga que ver directamente con el mundo de D&D? Que es una excelente serie de animación de aventuras. Más allá de lo que representa como una gran patada de inicio para la gente que se quiere incorporar a jugar Dungeons & Dragons, es una excelente entrada en los mundos de fantasía, sobre todo porque tiene mucho humor, tiene una comedia negra que a veces es un poco empalagosa y no es para todo el mundo, pero que es muy divertida de ver. Los actores de doblaje son sin dudas un despelote. Estamos hablando de que son como la selección estadounidense de actores de doblaje, o sea, fuera de joda, son gente que actúa muy muy bien. Y los personajes.
No sé, capaz que la sub-20 no está frente a Talleres.
Claro, sí.
Bueno.
Frank Welker, espectacular.
Claro, bueno, sí, o sea.
Sí, sí, son como una camada actual. Sí,
son la captain,
y si decimos actores de voz, entran un montón. Si decimos actores de doblaje, esta gente son de hoy día, son
los más conocidos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero más allá de eso, yo la recomiendo full a la serie. Aunque no te guste Dungeons & Dragons, aunque no te guste D&D, luego de los dos primeros capítulos te vas a encontrar con un arco argumental que tiene en dosis justas humor, gore. Yo no soy mucho del gore, pero me gustó en los momentos en los que estuvo.
No abusan.
No abusan del gore, cosa que está muy bien. No es Deadpool en ese sentido. Pero sí en el humor. Tiene muchos chistes de pitos, muchos. Muchos chistes de pitos.
Sí.
Y eso lo van a encontrar desde el capítulo 1.
Y de otras cosas sexuales.
Sí.
Como la gran canción, Las cuentas anales de Scanlan.
Sí. Sí, 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 sí. Que lo vemos además a Scanlan en el primer capítulo. Bueno, no sé. Creo que en todos los capítulos lo vemos siempre tratar de llevarse a alguien puesto. Y sí, es un muchacho que no.
Pero es muy rol eso, tener un player cachondo. Siempre tenés un player cachondo.
Totalmente.
Que se va de rosca.
Totalmente. Igual que yo me preguntaba cuando empecé a ver esta serie, me preguntaba una cosa, porque hoy día está súper impuesto el meme o el tropo de el bardo cachondo.
Sí.
El bardo cachondo. Y por lo menos cuando yo jugaba más seguido D&D, no. O sea, había jugadores, personajes cachondos, pero el bardo no era especialmente eso. Y lo pregunté y alguna gente me dijo, no, mira, capaz que por la época de D&D tercera, como que empezó a cobrar un poco ese rol, el bardo, y quedó instaurado. Yo, por lo de pronto, no lo recuerdo. Pero bueno, no queda duda que Scanlan es el bardo cachondo quintesencial.
Sí, sí. Creo que le llegó de manera como casual un poco también, y tiene que ver con la propia personalidad de Sam Riegel a la hora de crearse un personaje, porque Critical Role empieza como un regalo de cumpleaños para uno de los que está jugando ahí. ¿Sí? Pasa que en uno de los cumpleaños de Liam O'Brien deciden juntarse a jugar D&D como fiesta de cumpleaños. Muy nerd todo, como corresponde. Y eso empezó, bueno, con elegir unos personajes. Y Sam Riegel dijo, che, ¿cuál es la raza más débil? No sé, gnomo, le dijo. Bien. Bueno, ¿y cuál es el más escandaloso? No sé, ¿de qué puedo jugar algo para romper los huevos, básicamente? Y le dijo, bardo, y quedó. Y era chiste y quedó, tal cual, eso. Así que esos personajes se crearon básicamente para un one-shot, pero que fueron creciendo y terminó siendo la campaña y el imperio que son hoy en día.
Ahí va, bueno, pero quedó ahí eso. ¿Vos qué te pareció lo poco que pudiste ver?
Bueno, vamos por partes. La animación me pasa espectacular, es un gran logro la animación. Entiendo que Titmouse es la productora, porque realmente tiene muchas series distintas con estilos de animación.
Sí, sí, trabajan con diferentes estudios para hacer la animación misma, en este caso es el estudio RIB en Corea.
Claro, ya, se nota que tiene esa onda, bueno, dicho mal y pronto, pero cierto, más anime.
Sí, totalmente.
Por cómo fluye la animación, por cosas, pero además tienes un pequeña dosis de CGI que se ve muy mucho, sobre todo con el dragón en los primeros capítulos, y está muy buena la animación realmente. Lo que a mí en particular no me termina de cerrar, pero y poco, así que no puedo decir, es el contraste entre momentos bastante... serio no es la palabra, me sale straight en inglés.
Serio está bien, más
en serio está, digamos, con más tomado un poco más en serio, con ya en los momentos totalmente para la chacota, como bueno, justamente Scandal, que se quiere coger a todo, o el Barbarian que quiere un sándwich o cosas por el estilo, o sea, tiene unos contrastes que no me terminan de cerrar en la dinámica del guión, en el humor sobre todo. Sí. Pero está el setting está bueno, está interesante, algunas dinámicas, tendría que seguir viendo la serie para ver cosas. Algunas, digamos que ya me doy cuenta para dónde va la cosa al toque, o sea, a ver, ves el opening y ves que Percy se escapó de una especie de cosa medio, de ciudad medio a lo...
Ravenloft.
Exactamente. Y bueno, claramente aparecen estos dos lores, que claramente son vampiros o algo por el estilo. O sea, es como que se ve muy evidente, digamos. Pero está bien, o sea, funciona, la cosa funciona, me parece, en esos capítulos. Y bueno, mucho más no puedo decir porque no vi. O sea, atiné a ver dos capítulos. O sea, admito, no es un proyecto que me llamara mucho la atención, porque no soy partido fan de D&D. Y como que, bueno... Fantasía, ahí mamé bastante, es como, bueno, capaz que no es lo que primero miro hoy en día. Pero bueno, este es un proyecto interesante y, bueno, capaz que da para seguirlo, capaz que lo termine y, bueno, veamos después cuando venga la segunda temporada.
Yo me cuelgo un poquito de lo que dicen ustedes y voy medio por ese lado. Primero lo que dice Chris, que es un lindo proyecto, yo no sé si para meterse en el rol, sí sé que Critical Role y proyectos similares... Sí. Han ayudado pila en la popularización, en una nueva ola de popularidad del juego, y me parece fantástico. No es algo que yo consuma, no. A pesar de que lo estamos haciendo. Esto no, igual lo nuestro es muy distinto.
Sí, nuestro, hacen ellos. Nosotros es mucho más amateurish.
Sí, sí. Es más para divertirnos un rato eso. Pero lo que quiero decir es que eso ayuda a pila. Yo no sé si la serie ayuda a eso. Sí puede ayudar por Amazon a que gente se entere que existe crítica del rol.
Y lo mire por Twitch.
Y lo mire, etcétera. O que, porque vieron esta ficción y dijeron, bueno, mirá, sí, capaz que vamos a probar el horror. Eso es posible. Sí, me parece que está bastante bien adaptado en el sentido que decíamos que fue la meta de la producción de hacerlo accesible a televidentes. Por supuesto que yo soy un jugador de rol, entonces, y máster hace muchos años, entonces no soy ese público objetivo, pero lo veo y entiendo que de la misma manera que Game of Thrones llegó a un montón de público. Por usar un término de Harry Potter, Muggle, un montón de público externo a la fantasía y la colgó, esto puede funcionar. Primero, porque es una serie cortita.
Sí.
Segundo, porque hacen un gran trabajo de, al mismo tiempo que están narrando una historia, de proveerte de background y de world building.
Sí.
Eso está muy bueno.
No paran a dar un discurso o que. Y si lo hacen. El recurso que utilizan para hacerlo funciona.
Sí.
Por ejemplo, cuando Scanlan los presenta ante el rey y lo hacen en forma de canción.
Claro.
Porque se Scanlan. Lo que vos decís del humor ese, sí, y el contraste que tiene, es verdad. Yo creo que a medida que te acostumbras al tipo de humor que manejan, te choca un poco menos.
Uh-huh.
Y te vas acostumbrando. Por cierto, te encariñás de los personajes.
Uh-huh.
Scanlan te compra de una, pero los demás te van creciendo. Y algo que realmente se nota, más allá de la calidad de los actores como actores, es lo que los gringos llaman la cualidad lived in. Es algo que está usado, pero usado en el buen sentido. No es un proyecto nuevo donde todos están re duros en los personajes porque es la primera temporada. No, esta gente habitó por más de 600 horas a estos personajes.
Claro.
Entonces, por más que rebobinen, la primera línea de diálogo que River graba como Scanlan, o que fulano como el otro, o el otro, trae atrás un montón de bagaje.
Sí, seguro.
Vivieron esos personajes. Y te das cuenta en la química de los personajes, la química que existe entre los jugadores.
Sí, todo
el mundo. Entonces, todo eso se transmite. En las primeras escenas en las que lo ves aparecer, vos ves que no es un grupo forzado a interactuar, tanto los personajes como Eso funca y funca bien. Y la animación es muy linda, los diseños de personajes están muy bien. Es cierto que en los últimos 15 años, juegos como Pathfinder se han volcado bastante para una estética medio animesca en algunos diseños de personajes, no del todo, pero con ciertas influencias.
Sí.
Primero, para llegar a determinado público, y segundo, porque los artistas que se van incorporando a las producciones de material de juego traen esas influencias, incluso se ven en las cosas de idea actuales.
Sí,
de
a poco. Sí, yo creo, eso es un hecho, eso trasciende trasciende el rol mismo como industria. Pero sí, es obvio que sí, que por supuesto que la influencia del manga y el anime en el arte en Estados Unidos ha crecido brutalmente, obviamente.
Sí, totalmente ha crecido.
Así que eso se sigue, obviamente. Y bueno, era también es razonable que hayan contratado un estudio en coreano. Yo.
Pero eso es clásico, desde los 90 en Estados Unidos hace animación en Corea.
Sí. O sea, desde los 80, por lo menos de ya creo que.
Tienes razón.
Ya, si mal no recuerdo, ya.
Thundercats.
Sí. En realidad esos eran estudios japoneses, pueden ser. Pero sí, pero más o menos en los 90 y en las últimas décadas. De hecho, bueno, Avatar creo que está hecho por un estudio. Alguno de los de Avatar está hecho por un estudio coreano. O sea.
Pero por otro lado.
Que sale de Titmouse también, ¿eh?
Sí. Por otro lado, esa estética con influencias de anime no llega a ser 100% anime, lo que ayuda a que alguna gente que capaz que la animación japonesa
no le
la choca un poco, no está acostumbrada, le entre a eso.
Claro, claro.
O sea, ¿cómo puede pasar, por ejemplo, con Castlevania, Netflix,
claro.
O la serie esta de Kung Fu, que nunca me acuerdo el nombre, que nos gustó?
Seis Manos.
Seis Manos, exacto. Un poco menos la Voltron más reciente,
claro.
O sea, es más anime,
es pero más como anime,
que
pero
va, bueno. Va mezclando esas cosas y funca, y por eso hay pila de gente que está con hambre de fantasía en TV,
sí.
Porque vio Game of Thrones y le gustó, Wheel of Times, que está capaz que no le llegó tanto, no anduvo muy bien, y está esperando la de Lord of the Rings ahora,
claro.
Este es un lindo nicho, si a ustedes les gusta la fantasía, les gusta la acción, y les gusta un poquito el humor medio choto, a ver, esa es otra cosa. Se siente como una mesa de rol.
Sí.
O sea, para los que reconocemos la dinámica de una party de rol, vos no puedes evitar. En un momento el máster está haciendo la cosa más seria del mundo y a los 10 minutos alguien hizo un chiste boludo y todos están corriendo con el chiste boludo. Como el de la puerta. El de la cerradura de la puerta.
El de la puerta es hermoso. Porque a quién no le ha pasado jugando rol de que el peor enemigo no se convierta, no sean los soldados que están dentro, sino la puerta que no se abre.
Esa boludez. Entonces, captura eso. Y yo creo, en este momento no tenemos a nadie no rolero para hablarlo, pero yo creo que captura bien la esencia sin ser denso e impenetrable para el no jugar de rol.
Exacto.
Andrea, ¿vos qué opinás?
No sé qué opinar porque me acabas de comer todo lo que iba a decir.
Bueno.
Vos, rolero, déjame decir algo, hijo de la madre. Yo lo que disfruté fue, aparte de lo que dijeron, es el hecho de adivinar qué pensaba el que estaba armando el personaje. Pues son todos personajes que uno conoce. Son todos personajes que uno ha visto armarse o se ha armado. Y ya razonás viendo el tipo de personaje pensando, esto va a ser tal cosa porque este tipo hizo este tipo de personaje que normalmente actúa así. Y no te sorprende mucho, pero te disfruta.
Sí, totalmente. ¿Vos que no sos tan colgado? ¿Vos que no sos tan colgado del anime, por ejemplo? ¿Qué opinás del estilo y eso?
No, el estilo está fantástico. Acompaña permanente. Totalmente acompaña la historia. La música también acompaña. La animación me parece que está muy bien elegida. Sale un poco del eurocentrismo europeo. Y le da otra frescura. Yo qué sé, a mí obviamente lo que mi tipo de personaje me gusta y no me gusta, el que menos me resulta agradable, aunque me resulta divertido, no me resulta agradable, es el bardo, porque las canciones me embolan, pero pero está bueno, yo qué sé, está bueno en general, digo.
Ojo, tampoco es un musical.
Sí, tampoco es un musical, pero digo, a ver, me pasa en rol también, cuando alguien intenta jugar al bardo y trata de cantar su canción, También, no, digo, hacelo rápido, por favor. Es personal eso, digo.
Claro. Por lo menos acá tienen músico de verdad.
Sí, pero me gusta como jugador de rol, me gusta decir, che, estos son personajes de rol que yo entiendo, que comprendo que son hechos por alguien, porque yo tengo jugadores con amigos que han jugado algo muy parecido a esto, algo muy parecido a eso, y está bien, capaz que no me recontra sorprende, pero sí me siento muy identificado, y eso también se disfruta, se disfruta sentirse identificado con la parte y decir, esa podría ser mi parte, ese podría ser mi grupo de amigos.
Estamos de acuerdo que Skal lanzaron las canciones, puede ser un personaje tuyo, así medio barca.
Sí, a ver.
Y Grog es un personaje de Enrique, del otro Enrique, Carú.
Sí, sin dudas. Sí, sin dudas. Sí.
Yo creo que estoy medio a caballo entre Scanlan y Vax, que me gusta mucho. Siempre me gustó mucho Fortis.
No,
está bien.
Ya lo pero, sido también.
Como ya hice un personaje relativamente parecido a Percy, no sé, no me gustaría, pero a mí me gusta mucho el Rogue siempre. Me gustan los tips y eso. Por ahí. ¿Vos, Chris, con quién te identificarías jugando?
Tengo dos. Para mí son Ovexalia, que me pareció un personaje de la Gran 7 y tiene como esa dinámica un poco de los personajes más serios que he jugado. Grog, sin duda, también, porque a mí me gustan mucho esos personajes fortachones, ¿Vos? Poco inteligentes y con poca inteligencia para aportar al grupo, pero con mucha fuerza para blandir el hacha.
Perdón, Endriago, Grog, el bárbaro, perfectamente podría ser tu semifauno.
Sí, sí. O sea, lo importante es que sea controlable por el grupo. O sea, sí, yo sí, siempre sí. He jugado bárbaros, muy torpes, muy tontos, pero siempre le he dado una herramienta al grupo para que lo controle. Porque yo no lo voy a controlar. Yo lo voy a jugar a fondo, para que sea bien bruto y bien tarado. Pero controlenlo ustedes. Digo, alguna herramienta les tengo que tirar.
El otro que me gusta mucho escuchar,
¿sí? Yo tenía un semifauno, que el tipo amaba a los elfos. Cualquier elfo lo podía dirigir, porque los consideraba figura de utilidad.
Porque había sido criado por elfos y se creía que no era elfo. Por elfos.
¿Tá? Claro. Y bueno,
¿qué decías? ¿El otro personaje?
Percy es el otro personaje que me agrada muchísimo. De hecho, me identifiqué mucho con todo este trasfondo de Percy tan cerrado, porque yo soy el tipo que va a jugar un personaje y te manda 5 hojas de trasfondo. Acá le mando un abrazo enorme a León de la Taberna de Rol, que fue el último en comerse mis 5 hojas de trasfondo. Así que nada, sí, eso me gusta muchísimo y tiene que ver también con el desarrollo del personaje que se puede hacer post partida. Una vez tenés un trasfondo complejo. Y eso está buenísimo.
No, definitivamente. Yo voy por ese lado mucho también. Endriago ha comido algunos de mis trasfondos. Pero, por ejemplo, yo he llegado a ser un personaje de Star Wars cuyo trasfondo eran 3 cosas distintas. Era la historia real, una entrevista con el personaje en donde daba su punto de vista y su puntuario criminal del imperio donde había otro punto de vista. Entonces, la verdad estaba en un punto intermedio de todo eso. Dale. ¿Vos ese qué personaje te gustaron?
Yo creo que mis personajes favoritos son Percy y Vaxalia. Percy porque tiene esa cosa de ser el moderado del grupo y un poco el cerebro.
Hasta que vuelven a su tierra y se le va la cadena, el balde, todo.
Pero bueno, es como el más controlado, al menos en los primeros capítulos es el más controlado de todos y el que un poco
maneja. El Ibex.
Claro. Ya vas a ver.
Y bueno, y Vaxalia porque también es como un poco la que dentro de todo es como también un poco más el cerebro del grupo y no el no tanto en los extremos a veces como son Grog o Scanlan o mismo el hermano.
Sí. Yo quiero agregar una cosa que es hablamos del diseño de animación, pero las secuencias de acción están muy buenas.
Sí, están muy buenas.
Están muy buenas. De vuelta, en ser atractivas para todo público y en atrapar lo que termina pasando en tu cabeza mientras juegas rol.
Sí.
Porque un cuento que nosotros siempre hacemos cuando hablamos del rol es que, salvo esa tirada ordinaria en donde sacamos 3-20 seguidos y no sé qué,
sí,
no te queda en la cabeza con dados y números.
No.
Te queda toda la peli en la cabeza y va por ese lado. Si tengo una pequeña crítica, y esto es porque es un grupo muy grande de personajes, y la primera temporada se centra en la historia de Percy, es que Caylet y Pike terminan siendo de relleno secundario, e incluso las escenas en las que Pike se separa del grupo y está en su especie de quest, quiero pasar para adelante, y tal. Pero es lo que tiene, un cast de personajes tan amplio, en tan poco tiempo. Por ejemplo, para hablar de un producto de Titmouse, aunque va por otra ruta, por otro lado, Lower Decks, el cast central son 4 personajes, y después tenés 2 más importantes que los otros, pero esos 4, y después los demás, los oficiales superiores, son secundarios y tienen sus momentos y todo, y remajan también. Acá no, acá tenés, más allá de que sea la historia de Percy la mayor parte de la temporada, acá se supone que todos son personajes principales.
Claro.
Entonces, hay un par que terminan cayendo por los huecos y son justo esos dos, Pike y Caylet.
Claro.
Porque después todo lo demás tienen sus momentos y todo. Pike y Caylet se ven reducidos a ¡ay, curame!
Claro, y la druida que hace algunas cosas más, pero.
Pero bueno, probablemente en la segunda temporada, dependiendo de qué arco vayan a atar y todo, tengan mejores momentos para eso. Si nadie quiere leer ninguna cosa más, podemos puntuar.
¿En excelente?
Ese vos.
Me abstengo porque no puedo.
¿Andreo?
Yo un 8 le doy.
Perfecto.
Realmente lo disfruté.
Yo también le doy un 8 porque me parece muy disfrutable. De vuelta, los primeros 2 capítulos muestran el potencial, pero después uno se engancha bastante más cuando se acostumbra al tipo de humor y demás. Y bueno, vos Chris venís con un alto porcentaje de imparcialidad.
Sí, sin dudas, y por eso le voy a dar un 9.
Ok, perfecto. Está bien, reconoces que todavía alguna cosa le falta pulir.
No, sin dudas, o sea, no es una serie perfecta y es una serie que si venís del palo y si sos del nicho de D&D, te encanta o te vas a encontrar un montón de referencias que van a ser de tu agrado. Para el público general me parece que es una muy buena serie también, pero nada, no puedo puntuarla desde la imparcialidad, porque no. La verdad es que estaba fangirleando en el momento en el que se iban liberando los capítulos, yo estaba
hecho. Claro, loco, se entiende. Es como cualquiera de nosotros viendo adaptaciones de cómics que nos gustan y eso. Claro. Perfecto. Che, y hablando de rol, Chris se incorporó al elenco de la taberna de rol.
Sí, estoy en la taberna de rol los jueves, estamos en vivo en Twitch a las 19:30 horas de Argentina y Uruguay. Y nada, y después en YouTube, que si quieren ir a seguirnos al canal de YouTube, la taberna de rol, por allí. Tengo la suerte de haberme incorporado a uno de los grupos más grandes de rol en español, así que estoy muy, muy, muy contento con el pase de este año. Así que nada, los que quieran ir a ver la campaña que estamos llevando ahí, o cualquiera de los videos que estamos haciendo en producción, yo estoy trabajando en producción ahí, y dentro de poquito también tendré mi espacio donde estaré con algunos videos.
Qué bueno,
a verlo.
Porque además de campañas,
bueno.
La gente de la taberna hace contenido de lore, de historia, juegos de rol, los pueden encontrar en el canal, tiene algunos videos más cortitos que aparecen en el Instagram también. Contanos la campaña a la que te sumaste.
Bueno, me acabo de sumar a Nieblas de Anurem, que es un setting original de León, del director de la taberna de rol.
Poseedor de una barba descomunal también.
Sí, totalmente. Sí, y una túnica muy calurosa.
Su túnica violeta calurosa, sí.
Sí, sí. Así que bueno, nada, la gente del cast es de otro planeta, gente hermosa. Bachi interpreta a Kaiden, que es una humana maga que viene, bueno, escapándose de un pasado familiar bastante turbio. Y son una tripulación de comerciantes con un poco de... Bueno, son una tripulación bastante compleja. Por el otro lado está Lu, que interpreta a Baggins, que es una rana sapito, que bueno, es todo lo que está bien, todo el cast es muy muy gracioso, los NPCs que hace León son de otro planeta, y nada, la historia va de la tripulación del Nube Solitaria, que es un barco que va yendo a interponerse en el medio de una guerra que todavía no comenzó, pero que está movilizando todas las tropas de un mundo en el que los Tieflings son los malos, y están, bueno, a punto de invadir un lugar donde se produce la más preciada materia prima de este mundo, que es el café. Así que, papá,
épico, épico. Si les interesan las campañas de rol Actual Play, y pueden ver a nuestro querido Chris ahí jugando. Y bueno, Lu y Bach estuvieron en una de las charlas que hicimos, una de las mesas redondas que hicimos para el aniversario del año pasado.
Exactamente.
Sobre mujeres en el mundo de rol.
Sí,
sí, sí. Que también estuvo Hiromi de España, estuvo re buena esa charla.
Una despegada, total.
Sí, totalmente. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de, dentro de un rato para ustedes, dentro de un par de días para nosotros, de Kid Cosmic, que sí. Si Vox Machina es una serie para ver de los 12, 14 para arriba, Kid Cosmic es una serie para ver de los 3 a los 99.000,
sí.
Y ver con toda la familia, porque es todo lo que está bien hecho animación,
sí.
Más allá de la calidad, te deja el corazón calentito, y si sos fan de los superhéroes, mil veces más.
O sea que no te gustó nada.
No, estuvo genial, estuvo genial. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar el tema de Kid Cosmic, que es originalmente hecho por Andy Bean, que ha escrito para otras series animadas de Craig McCracken, pero en particular escribió bajo el, y lo interpreta bajo el seudónimo de una banda ficticia, porque Kid Cosmic, Kid, el protagonista, le gustan los cómics de ciencia ficción y superhéroes viejos, y le gusta el rock.
Sí.
Le gusta el rock tipo surf y medio garage, no sé qué. Y hay una banda falsa que se llama Dr. Fang and the Gang.
Sí. O sea,
hay mucha tapa de cómic falso, mucha tapa de... Y se llama el tema de Kid Cosmic. Pero antes, ya que estamos hablando de héroes en ambas animaciones, vamos a escuchar un tema de David Bowie, Heroes. Obviamente, pero en un cover de Motorhead.
Interpretado por el señor gran Lemmy Kilmister.
Botella de Jack Daniels en mano, sombrero de cowboy y Tegoy, Handlebar, que es un lindo cover con una mezcla deliciosa de lo que es Bowie y lo que era Motorhead.
Tremendo.
Que fue editado póstumo en el 2017, en un disco de covers de Motorhead, que le gustaba siempre meter algún cover a Motorhead.
Sí, sí.
Y a mí me pareció un lindo puente, le dije, che, ese va a pasar Giros, pero algún cover, y empezamos a buscar y encontré este.
Sí,
totalmente,
sí, sí,
totalmente. Además, mezcla esta grosería que a veces tiene Vox Machina y que Motorhead también tenía, con esa rudeza, pero con el concepto del rock y de los héroes para ese lado. Diego, Chris, muchas gracias.
Por favor, hasta la próxima.
Hoy falleció el micrófono de Diego ahí.
No sé qué pasó. Bueno, yo me retiro diciendo que Lemmy es el Alfredo Zitarrosa del otro lado del Ecuador.
Para mí era Johnny Cash, pero bueno, vamos con Motorhead y luego Dr. Fan and the Gang o Andy Bean y la reseña de Kid Cosmic. We'll be right back.
Perdidos en el Éter.
Vamos arriba, vamos a salvar el mundo.
Y ahora sí, desde Argentina recibimos a Mael. ¿Cómo estás, Mael?
¡Aló! Acá estoy.
Desde provincia de Buenos Aires. ¿Vos estás ahí? Y acá al lado tengo ese.
Sí, obvio. Lo tenés prestado, hay que devolverlo de ahora,
sí,
¿eh?
Ya se vuelve, ya se vuelve.
Mañana me vuelvo.
Ya se vuelve. Claro. Hemos estado haciendo co-work, trabajando en la misma oficina, o sea, mi living, que además es el dormitorio de ese.
Claro.
Y está el profesor.
Los generales de...
Sí, claro, es el estudio. Sí, y está el profesor por acá. ¿Cómo le va, profesor? Hola. Bueno, vamos a hablar
él,
de...
Sí. Que él sí vive ahí.
Sí,
vive acá. Como decía.
No en el living.
Bueno, vamos a hablar de esta serie Kid Cosmic que Mael nos recomendó hace unos meses y que profesor Dinosaurio y yo la devoramos y luego vimos la tercera temporada, pues ya habían salido las dos primeras cuando lo vimos. Es una serie animada del creador de las Powerpuff Girls y de Fosters, de la casa de mansión Foster para las criaturas imaginarias, amigos imaginarios, que es Karim McCracken, que me hace pensar el personaje de aquel juego de Lucas, Zack McCracken.
Es un sobrenombre jugador de béisbol japonés.
Truchos japoneses
sí, para el videojuego.
Sí. Que la creó para Netflix junto con Lauren Faust, que es la desarrolladora, la que desarrolló la serie My Little Pony Fantasy Magic, pero había trabajado en Powerpuff Girls, en la película de Iron Giant, y en la serie animada DC Super Hero Girls, y Francisco Angonés, que es uno de los responsables de DuckTales, la DuckTales moderna.
La nueva, exacto.
Sí, se renota en los estilos de animación y de diseño de personajes que homenajean cómics de los 50 o de los 60, en ambos casos.
Sí, sí. Una de las cosas que quería McCracken al momento de pensarla y que conciliaron con los otros dos developers era que querían hacer una especie de Tintín, y posta, esta parte es genial, es una especie de Tintín. Pero y algo... No, pero en la cuestión de...
Con razón.
La línea clara y eso.
Claro, la línea clara y que sea súper aventurera, pero sí, que sea principalmente una línea clara. Entonces, está bueno cómo lo pensaron y bueno, que de última quedó.
Y también con mucha inspiración de los cómics de la Silver Age Yankees, más allá de Tintín. Fue producida por Netflix Animation y por CMCC, que es la empresa de McCracken. Y es su primer trabajo que hace con un formato serializado, porque los demás eran unitarios. Claro. O sea, había algún plot y eso, pero eran unitarios, porque eran eran principalmente pensados para más chicos, los otros trabajos de él. Yo no he visto Wonder Yonder, que es una serie que hizo hace un tiempo que dice que
sí, es muy linda. O sea, que esa la hizo para Disney.
Para Disney, sí.
Sí, 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 pero no, yo tampoco la he visto. Esta está pensada para toda la familia, pero tiene un componente súper importante para atrapar a los viejos comiqueros.
Sí.
Marín lo dijo que era especial para ver en familia. Bueno, totalmente. La serie, Mael, contanos un poco de qué va la serie, contanos el piloto un poquito.
Bien, la serie va de Kid, de un nene que le gustan mucho los cómics, un nene que nos enteramos ya desde el primer capítulo, que es huérfano.
Sí, vamos a tratar de evitar los spoilers más graves, pero esto no es un spoiler.
Exactamente, esto no es un spoiler. ¿Cómo es que es un chico que es huérfano, que vive con su abuelo, en un pueblo que según McCracken es algo así como... Puede ser Nuevo México, puede ser California, puede ser Arizona.
Sí, sí, sí. Pero digo, pueblo es como... generoso.
No, claro, y ahí está la cosa. Es lo que dice, es como esos lugares de Estados Unidos donde si cae una nave alienígena nadie se da cuenta.
Sí, sí, sí.
Lo buscó específicamente, digamos.
Es un lugar de chatarra, que es la casa de Kid y de su abuelo, papá G. Uh-huh. Un diner, esas restaurantes de ruta, una estación de servicio... Y la casa de los floristas, de la familia sí. hispana que hay.
La familia hispana, y punto. Y no hay nada más, totalmente.
Pará de contar.
Totalmente. Bueno, y la cosa es que Kid, en estas fantasías que le encanta ver, de historietas que tiene, viejas historietas que tenía papá G tiradas por ahí, él siempre quiso ser un superhéroe y jugaba a ser un superhéroe y qué sé yo, y de repente se encuentra unas piedras que le dan poderes. Y eso, es tan básico como eso.
Son cinco piedras cósmicas del poder... que dan diferentes poderes. Por ejemplo, eventualmente Kid descubre que la piedra que usa él le da el poder del vuelo, por lo menos de entrada.
Ojo, pero son como los Avengers, son cinco piedras al principio, pero después van cinco o sí, 13 en 24.
Exacto. Sí, no importa. Ahí es cuando se agranda, ¿no?
Papá G, que se hace llamar el mejor nombre de superhéroe de toda la serie, que es Old Man Many Men.
Sí. Old Man Many Men.
Viejos, muchos viejos. Luego está Joe, que es la hija de la dueña del diner y la mesera, que es la amiga de Kid, que es una adolescente, se llama Porter Girl, que puede hacer portales para tener más gente. Rosa, la niña, la hija de los floristas, la familia Flores, sí. Aparte la madre también tiene nombre de Flor y eso, sí. Que Rosa. Es niña gigántica, en un español bastante...
En un español muy berreta, pero muy divertido.
En una niña de 4 años que se convierte en un gigante de 15 metros. Una ordinaria. Y ahí se conectó mi Alexa. Y el último miembro del grupo inicial.
Pero no por ser. O sea, no por ser menos.
No por menos, ¿no?
Las Tuna Sandwich, un gato que tiene el poder de la precognición.
Sanguche de atún.
Sanguche de atún es maravilloso.
No, de Precognitive Cat. Y también está acompañándolos un alien que llegó a buscar las piedras y primero es un antagonista, pero después es un aliado, un amigo, que es Stuck Chuck.
Chuck el atorado. El atorado, porque pasan cosas con Chuck y posta queda atorado.
Queda atorado en un suelo. La primera temporada se estrenó en febrero del 2021, la segunda en septiembre del mismo año, septiembre 7 de septiembre, y sí. Casi un año después de la primera, la 3. Se estrenó en
febrero de 2022, exactamente. En total son 24 capítulos, no es tanto.
No, no es tanto, se mira rápido.
Se mira rápido y bueno, son... La verdad que se devora, porque es una serie muy buena, es muy amena y además es hermosa la serie, tiene cosas muy lindas.
Sí, ahora charlamos de eso, un dato más.
Sí, y un dato más para mí es la música.
Ah, sí, sí, eso lo charlamos al principio, que es la banda, uh-huh. Una banda falsa creada por...
Exactamente.
El que hizo la música. Entre los actores más conocidos que hay.
Están para que te bajen los impuestos.
Freta Tallore.
Está
en todo. Es Tuna Sandwich y varias voces más. Kid, que se llama Kid. ¿El Botija se llama? Botija. Sí. Kid es un chiquilín, de verdad, un niño de unos 10 años, que se llama Jack Fisher, que no ha hecho mucha cosa grande hasta esto, pero por ejemplo hizo un papel recurrente en NCIS y otro en S.H.I.E.L.D. Era uno de los hijos del general Talbot.
La
clase de Rosa también es una niña. Sí. Después, Keith Ferguson, que es Blue en Foster, y Flenhard Glomgold en DuckTales, es Papa G, y Carl, otro de los amigos que tienen por ahí, y Tom Kenny, Bob Esponja, es Stack Chuck. Después, entre los actores invitados, o recurrentes.
O recurrentes.
Bobby, sí, Bobby Monihan, que es de Saturday Night Live y es Louie en DuckTales, sí. Es Phantos de Amazor, una suerte de Galactus barra Thanos. Galactus.
Maravilloso.
Perdón, eres un Galactus barra no. Thanos, pero que trabaja para un Galactus Ego.
Para un Galactus Ego, exacto.
Grey Griffin, que también está en absolutamente todo, la mina actúa en todas las series que va a ocurrir. Scarla y Ramona, otros dos personajes más. Chris Hammer, que también está en todo. Es la reina Jan, uno de los aliados que tienen en un momento. Y Finn Lamar, que también trabaja en todo, pero entre otras cosas es Jon Stewart en Justice League. Hace varios personajes. Y además de Vox Machina y Critical Role, están Sam Riegel, como varios personajes, y Travis Willingham, que también hace de un personaje menor. Fue dirigida, entre otros, por Justin Nichols, que hizo trabajo de arte en Fanboy y Chun Chun, que a vos te gustaba mucho, profesor. Ah. Y en Juniper Lee.
Ah.
Dave Thomas, que hizo arte y dirección de episodios en El Tigre, una serie muy linda también de luchadores mexicanos, superhéroes. Y fue parte del equipo de arte en Fairly Odd Parents. Estamos viendo acá y en otras series como mucha gente que primero trabajó solo en la parte de arte da sus primeros pasos en dirección. En este caso. Sí, sí. Y en los guiones están McCracken, Faust y Angonés, los creadores. Rob Renzetti, que escribió para My Life as a Teenage Robot y fue productor de Gravity Falls.
Por Dios, estamos dando manija para atrás.
Sí. Paul Watling, que trabajó en arte en Spider-Verse, Hotel Transilvania, 2 Total Drama y Eddie. Pero de vuelta, un tipo que laburaba en el departamento de arte que ahora está escribiendo.
Claro.
Colin Evanson, que escribió el guión, que escribió la idea de historia de 69 episodios de DuckTales, todos. O sea, todos ella estuvo involucrada.
Claro, porque que son todos, me parece.
Sí, esa es la totalidad. Ella fue parte del equipo de escritores. Y el guión específico de 16 de esos episodios.
Estamos, eso también estuvo trabajando en Coso.
Dice Super Hero Girls.
Exactamente.
Y después trabajó Kevin Secha, que estuvo en la serie Kung Fu Panda y en Duck Dodgers. Y por último, es también uno de los guionistas, es Alex Hirsch, el creador y voz de Grand Clestan en Gravity Falls y de Sus. Y que también sacó ahora hace poco su serie Inside Job en Netflix, que la vamos a reseñar en algún momento, pues está muy buena.
Sí.
Y por último, en diseño de personajes, trabajaron Graham Peterson, de Rick and Morty, la serie nueva de Los Tres Caballeros, y Bob Burgers, y Jeremiah Alcorn, que trabajó en The Book of Life, aquella serie sobre El Día de los Muertos mexicana, DuckTales, la nueva, y Fairly Odd Parents. Entonces, obviamente vemos un patrón entre tipos de series en los que han laburado. Pero bueno, sí, aprovechamos entonces para hablar un poquito de qué nos pareció la serie, profesor.
¿Cómo es que se llama? No obviamente de idea o de lo que sea, pero sino con cómo se sentía.
De espíritu.
Me hizo acordar a, ¿cómo es que se llama? A cómo era Phineas y Ferb para nosotros cuando yo era mucho más chico, obviamente, y recién había salido. Que era la cosa que nos juntábamos a ver cuando vos llegabas del trabajo de mañana y yo me estaba levantando para ir a la escuela y yo estaba tomando la leche con sabor a frutilla. Me acuerdo perfectamente que no la revolvías. ¿Cómo es que se llama? Y que tal, no era una serie para vos, era una serie para mí. La estaba mirando yo porque era una serie divertida para niños, pero te divertía vos. O sea, trataba con temas lo suficientemente, ¿cómo es que se llama?, interesantes para todos como para agarrar a todo público y que fuera divertido para toda la familia.
En eso estoy 1000% de acuerdo. En este caso, esta serie sí me divierte a mí. La hubiese mirado solo porque es una aventura de superhéroes. De vuelta, wholesome, difícil de traducir al español, pero... Sano, pero no llega a todo. Sano y tierno, y que te deja calentito el corazón.
Claro.
Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Digo, porque son superhéroes, pero son superhéroes que son distintos a lo que nos están mostrando ahora que son los superhéroes. Ahora, desde el 2000 en adelante, ¿qué son los superhéroes? Hay como un concepto, un vox populi de le preguntas a cualquiera que son superhéroes y hay una bajada de línea, ¿no? El inconsciente colectivo piensa que los superhéroes son una cosa. Esta serie te muestra otra cosa. Te muestra otro lado del superhéroe.
Yo creo que lo que hace la serie es recoger determinada sensibilidad de la Silver Age, de cosas más sencillas, más tiernas, qué sé yo, pero al mismo tiempo contado hoy día con una habilidad y una forma narrativa de hoy día. Entonces, entonces funciona de esas dos formas. Es un producto que te retrotrae esas cosas viejas, pero al mismo tiempo funciona como un producto actual.
Es que es un producto actual, ¿eh? Es un producto actual, full.
Y por otro lado, más allá de que vos digas, no, bueno, porque es como un poco más sencilla, va para toda la familia, de cualquier manera, cuando le llega el turno de tocar temas como el sacrificio,
la responsabilidad que viene con los grandes poderes.
Exactamente. El ser fiel a tus valores y a tus amigos.
Sí.
El anteponer la seguridad y el bienestar de otros por encima de tu propia gloria.
El reconocer que ciertas cosas, por más que sean buenas, son falsas y perjudiciales.
Que puedan parecer buenas. Sí, sí. La verdad está súper bien hecha como para transmitir todo ese tipo de cosas y al mismo tiempo ser de principio a fin una aventura súper divertida, súper entretenida.
Sí, yo creo que ahí me parece, yo creo que ahí lo que me parece es que, como te digo, retoman, a ver, yo hago el contraste porque obviamente la vi con mis hijos, ¿sí? En realidad vimos toda la familia, los seis lo vimos, nos cagamos de risa los seis.
Qué lindo.
Nos divertimos los seis y lloramos los seis. Digo, me parece que cuando está tan bien hecha que, como decís, tiene un rango de emociones que te hace llegar, que es muy de ahora, digo, porque... a ver, hay pocos productos que vos ves de los 70s, de los 80s, que tengan esa profundidad que ahora se puede hablar, digo...
Exacto, son como más chotos los de los 80s o los de los
70s. Claro, porque...
Intentaban tocar ese tipo de cosas, pero lo hacían de una forma bastante
chota. O no podían. Decía, los dibujitos son para niños, son pelotudeces.
No, pensé Capitán Planeta, Pepe.
Eso es 90,
perdón. Eso ya es 90s, y ahí estamos hablando de tratar de tirar una línea de pensamiento, más allá de tocar, sí, porque tocaban, la droga es mala.
Sí, no, pero son en forma boluda, tipo, la droga es mala, el SIDA es malo, gracias.
Pero no, me parece que la idea...
Esto trae lo mejor de ambos mundos, de cosas como Super Friends y... cosas como el cómic moderno o incluso series de animación moderna, como hablaba el profesor Dinosaurio de Phineas y Ferb o de Foster, la animación Foster, Blue. Tiene cada momento en que te querés arrancar el corazón de lo triste que te pone y de las cosas que habla sobre crecer, sobre
exactamente
no abandonar las cosas de la niñez, pero al mismo tiempo tratar de superar determinadas cosas. Y esta serie tiene mucho de eso también. En vano es el mismo creador.
Claro, sí, no, eso es a lo que voy. Digo, hay un montón de series y más si pensamos en que hay un montón de temas que, por cómo creció la sociedad y cómo evolucionó la sociedad, se pueden tocar. Digo, ahora no está mal visto, a pesar de que en mi casa no estuvo mal visto nunca, pero socialmente no está mal visto que el padre llore cuando ve una película con sus hijos, ¿sí? Digo, esa emocionalidad ahora en el varón es, Nadie se la pone a cuestionar, ¿sí? Esto en los 70s y 80s era distinto, entonces también me parece que, por eso digo que tiene una manera de comunicar moderna, ¿sí? Porque esa emocionalidad justamente que muestra y ese rango de emociones que te muestra la serie es la base de lo que de fondo es una historia aventurera, divertida, entretenida, heroica, ¿sí? Pero que tiene algo que es básico para todos, me parece, que eso es lo importante, digamos, que es que son personas. Digo, los personajes son personas y lo puede ser tanto para un nene de 9 años o 8 años, como tenía mi hijo cuando lo vio por primera vez, como para el de 20, que lo estaba viendo con nosotros, como para mí, que tengo 45, ¿entendés? Digo, me parece que ese rango que maneja es maravilloso. De fondo, y me parece que también ese es el gancho que puede tener a nivel nerdo, digamos. Por eso hablaba específicamente de lo que se nos plantea como que ahora son los superhéroes, ¿no? Todo ese Dark and Gritty, todo ese Snyderverse. Y acá los héroes, que es el modus operandi y como el lema de Kid, es los héroes ayudan, no lastiman.
Exactamente.
Punto. Yo creo que con eso es todo.
¿Cómo se llama? Y lo digo como fan mega acérrimo del cómic belga y francés. ¿Cómo se llama? Es la influencia civilizadora de la línea clara y del cómic francés y belga. esa fo- es, no, déjame terminar de hablar. Esa forma de hacer que la acción, en ciertos casos la violencia y todas las cosas heroicas de aventura, sean divertidas, fantasiosas, infantiles, o sea, que se acerquen a lo niño. No, o sea, no hacer las cosas gritty y lo que sea. Son divertidas de ver y divertidas de cosas, aunque sean literalmente violencia intergaláctica o estar salvando el planeta de un mal gigantesco.
Sí, obvio, a ver, el malo es un Planet Eater, o sea, no me jodas.
Sí. No, además, lo que vos decías, Mael, de cómo le pega diferente a tu nene de 9 o a nosotros que somos más grandes, Kid está en el nombre, pero yo creo que los tres protagonistas son Kid, Papá G y Joe.
Sí, totalmente.
Como los tres personajes en los cuales giran, quizás primero Kid y Joe, y segundo Papá Joe como el referente familiar de Kid. Entonces, hay una línea argumental que tiene que ver con lo que pasa Kid, otra con lo que tiene que ver con lo que pasa Joe, otra que tiene que ver con lo que pasa Papá G. Entonces, las podés ver de esas diferentes formas. Y incluso sin ser un huérfano, un niño de 9 años puede sentirse identificado con Kid.
Por supuesto.
Alguien más joven puede sentirse identificado con Joe y alguien más veterano con Papá G. Entonces, creo que por ese lado funciona súper bien. Ese, ¿vos qué opinás al respecto?
No, sí, estoy más que de acuerdo con todo lo que dicen. Es verdad que tiene esas cosas. A ver, como decíamos, las sensibilidades de los 70s y 80s, sobre todo para la animación, eran otras. O sea, era todo más acartonado porque, como decíamos, en esa época era mucho la cosa de, bueno, los dibujos son para chicos y los chicos son pelotudos.
Winners say no to drugs. No, winners don't do drugs, perdón.
Yo eso es más 90.
Don't do drugs.
O sea, pensáis en los 70s, 80s, era, no, ni se hablaba.
En los 80 es, no confías en los extraños.
Claro, era tipo, ni se hablaba del tema. Acá, tipo, hablan de un montón de cosas. Capaz no tratan esos temas, pero hablan de un montón de cosas, tratan de otras cosas, con una madurez que con otra época no se podía, y es un producto que es, de nuevo, apto, como decíamos, apto para toda la familia, desde alguien de muy chiquito hasta alguien grande como nosotros.
Un tema importante que tratan es, por ejemplo, la responsabilidad emocional, ¿sí?, hacia los demás.
Exacto, exactamente.
Sí, porque vemos desde Kid, que al principio quiere básicamente manejar todo él.
Porque es un niño.
Porque es un niño, y porque es su sueño ser un superhéroe, y qué sé yo, y se va dando cuenta que capaz que no tiene la capacidad de él para hacer ese tipo de trabajo. Hasta Joe, que también pasa por su momento de querer casi que hacer todo ella y cosas por
el gran poder, gran responsabilidad llevado al lado, claro, malo, cuando te maltratás vos mismo y maltratás a la gente a tu alrededor porque pensás que algo es tu responsabilidad exclusiva.
Y como dice acá el profesor, tiene esa cosa de hacer que todo sea divertido, porque, a ver, tenés tanto, ves como personajes como Kid y como Rosa, cómo se divierten haciendo lo que hacen, o sea, y el hecho de que, bueno, después, o sea, que para Rosa esto, al principio esto es un juego y está muy bien, y, o sea,
sí, Rosa es hasta el momento en que, por ejemplo, la lastiman y larga un llanto, y es tipo, esto no era una joda, y me parece que ese es el rango interesante que tiene, ¿no? Porque, tipo, es una nena de 4 años, que se hace gigante, ¿no? Y que jode y que cada vez que hace una pataleta salta todo el mundo y hace terremoto. Pero cuando le duele, se pone a llorar y es...
Cuando aparece un adversario que en realidad les puede hacer frente, tiene un montón de esos beats.
Y tienen que ir los padres a abrazarla para que se calme.
Sí, maravilloso.
Yo estoy seguro que los padres de Rosa cultivan droga.
¡Basta! Porque, no porque sean latinos.
No es porque son latinos. Es porque dice que son floristas y tienen una mansión en el medio de la nada y no sabes a quién le venden. Para mí, cultivar amapolas. Esas son las flores que está cultivando.
Puede ser.
No, que tiene todos esos beats del superhéroe clásico. A ver, no inventa nada en tanto a plot.
No
inventa nada. Pero reutiliza de una manera, resignifica de una manera muchas cosas. Y utiliza un montón de beats como el héroe solitario, que luego se da cuenta que tiene que formar un equipo, que se enfrentan a cosas boludas y les va bien, que se enfrentan al primer villano que realmente les puede hacer frente, que descubren que hay una galaxia más amplia alrededor suyo. Todo eso lo van haciendo. La organización que parece amistosa al principio y después resulta que no. Un montón de cosas que las van utilizando, pero las van utilizando de una manera fresca,
sí,
y combinando dos cosas importantes: la calidad de todos los guionistas que nos han entregado todas estas series animadas y directores, estas series animadas excelentes que mencionamos, y la calidad actoral de los voces. O sea, desde tipos súper salados como Fred Tatasciore o Kenichi, etcétera, o un botija que tiene 10, 11 años, como Jack Fisher haciendo The Kid, que la rompe.
No, la rompe, mal.
Vos no te podés creer que es un niño de verdad.
Bueno, y ahí yo te digo, nosotros la vimos en latino. Y las voces en latino, no las busqué, pero son increíbles todas. Pero buenísimo. Todas,
Me gusta que hoy día se le está dando más bola al castear voces de doblaje en lo latino, en el español de Latinoamérica, y no simplemente los cinco tipos mismos de siempre.
Claro.
Totalmente.
Lo que quiero resaltar es que, aunque no invente nada en cosas de plot, eso es algo bueno. Está reutilizando, ¿cómo se llama? Tropos del cómic y de las historias de héroe en general.
Totalmente.
De toda la vida. Es más, para explicar, de vuelta, cosas que no se tocaban en series de los 70s, 80s, 90s, hasta en series de mi propia infancia, de los 2000. ¿Cómo es que se llama? Como por ejemplo, esta es una de las cosas que más me encantó, la historia personal de Papa G. El hecho de que Kid es un huérfano y de que lo tiene que criar, y que en realidad no sabe cómo criar un chiquilín.
No,
o sea, tiene que aprender en la marcha. Y
totalmente.
A lo largo de toda la serie de los temas, siempre es un tema constante que Papa G es básicamente el padre de Kid y es la familia que le tocó, la familia que tiene, y padre es el que te cría, por ejemplo.
Sí, por supuesto.
Y que aparte,
porque Kid es un niño que tiene unos 9 años y por los flashbacks te muestran que tendría 3, 4 cuando perdió los padres.
Sí, sí, y que aparte te demuestran que Papa G es un hippie, que que la familia iba por otro lado, no era cuidar un pibe, su vida no iba por eso.
Yo creo igual que Papa G me da indígena, me da nativo americano, por el look del sombrero y algunos collares que tiene, y creo que incluso estuvo en alguna revuelta como Wounded Knee en algún momento. y después fue por el lado de La Paz. Pero me da indígena el look de Papa G a mí.
Puede ser.
Me da indígena, por más que Kid sea rubio, nunca te muestran las caras de los padres de
te lo muestran en recortes de diario
Kid
es rubio, pero no es particularmente super blanco, como por ejemplo lo es el Biker in Black, uno de los antagonistas, que es Chris. O Carla, la motoquera.
O Carla o...
Carla es roja, igual.
Carla es roja del sol, sí.
Como yo lo...
Carla es roja, claro.
Los dos cocineros, no me acuerdo el nombre.
El alemán
y
Fry. Fry, que es el flaquito, que aparte se parece a Joaquín, un amigo que viene a todo un rato, es igualito.
Hamburger.
El alemán es Hamburger.
Claro, Hamburger.
Ah, y está Carl, que es el
camionero.
Claro.
Camionero, Carla es la motoquera y Carlos es el
padre de Rosa.
Aparte,
están sentados en la barra del diner, casi que atornillados.
Aparte, fíjate qué lindo la idea de que tiene que quedar, de que tiene que ser hasta simple, que Fry es el que fríe las cosas y Hamburger es el que da vuelta a las hamburguesas, ¿entendés?
No, incluso Fry y Hamburger es posible que sean los dos personajes menores del cast principal.
Sí, pero al mismo tiempo,
con dos pinceladas en un par de capítulos, la serie te pinta su amistad.
Sus bromas.
Y al mismo tiempo, otra cosa para rescatar de la serie, tanto desde sus imágenes como de la idea del superhéroe, es profunda e intrínsecamente estadounidense.
Sí.
Y lo digo como algo bueno.
Sí.
Hablo de los buenos valores y de la buena idea de Estados Unidos como país.
Desde la composición del cast, por ejemplo, que es una cosa que en el primer episodio creo que nos pegó a ambos.
Claro, Rosa, que es latina,
yo y la madre, que son negras, Papa G, undisclosed, por motivo de que lo busca la CIA.
Fry tiene medio pinta latino también.
Pero, ¿cómo es que se llama? Carlos, que también es latino de la familia de Rosa.
Se parece a tu tío Carlos, a tu abuelo Carlos.
Carla, que es re una motoquera lesbiana.
Sí, Carla. Carla es lesbiana.
Pero, o sea, obvio.
todos esos valores de diversidad, trabajo duro, honestidad, cosas por el estilo, que les gusta vender como el American Dream, pero que en esta serie lo hacen bien.
Pero sumado con el disfrute, despojado de esa mentalidad protestante de el sufrimiento y el trabajo duro, Yankee. Entonces es todo, esta serie como tagline podría tener todo lo que está bien.
Sí, está bien.
Porque pasando al apartado gráfico y animación, es una belleza.
Sí, es una belleza.
De vuelta, recuerda a la reciente DuckTales, recuerda cosas hechas por McCracken en Powerpuff Garden Foster, que al mismo tiempo todo eso recuerda a cómics de los 50 y los 60. No tanto de superhéroe, sí cómics tipo los cómics de Disney o de Pequeña Lulu y otras cosas.
Recuerda muchísimo Foster, tipo el diseño de los personajes. ¿Cómo es que se llama?
Bueno, ya también 90 Powerpuff Girls.
Pero es más trabajado que Powerpuff Girls.
Sí, obvio.
Más de influencia de anime y cosas por el estilo.
Que acá también hay, ojo.
Pero Fosters es una que es más sólidamente animación occidental.
Sí, totalmente.
Y además, los diseños de los personajes me hacen acordar a los diseños. Mucho. Por ejemplo, está, creo que se llama Will, el rojo, hace mucho que no veo a Fosters. Hace muchísimo debería haberla.
Wildo, el que es un basquetbolista.
El español es Wildo.
El que es unas patas flacas altas, peludo rojo, sí, Wildo.
¿Cómo es que se llama?
Wilt,
ahí va. ¿Cómo es que se llama? Fry, esos personajes todos lánguidos y no sé cuánto.
Kid, que es una cosita chiquita como Blue.
No, como el niño.
Como el niño, el protagonista.
O Stack Chuck también podría ser un amigo imaginario de Foster.
Sí, o todos los aliens que son básicamente amigos imaginarios de Foster.
Y al mismo tiempo son homenajes a cosas de cómics y superhéroes. Porque si bien hablamos de que Kid quiere ser un superhéroe, los cómics que te muestra son más cosas de tipo Flash Gordon, Buck Rogers y Adam Strange y Captain Comet. Son esos cómics cincuenteros, sesenteros de DC, de Space Adventures, esas cosas.
Naves de cromo
y el héroe, el Daring Hero, que solo con su temple de acero y su arma de rayos logra todo. Sí tiene cosas de superhéroe clásico, porque después se ponen trajes incluso en un momento.
Un detalle que no comentamos, pero Kid cuando obtiene las piedras estas, las pone en anillos.
Pero los anillos son tuercas y lo pega con chicle.
También lo pega con chicle. Qué lindo.
Porque en un coso de chatarra.
En un coso de chatarra.
Pero bueno, estamos
diciendo que viva mal, sino que literalmente viven en un
coso de compra y venta de chatarra. No, vive bien, ¿no? Pero bueno, y eso nos une a la música, porque la música, como decíamos hoy al principio, la música está hecha por Andy Bean, Andrés Poroto, ¿no? Que ya había trabajado en Wonder Yonder. Y acá el tipo se divide, en realidad no, en una banda llamada Dr. Fang and the Gang, que es la banda de sonido de toda la serie, escuchamos el tema recién.
Y la banda favorita de Kid.
Y cada episodio termina con un tema, con el tocadisco girando rodeado de cómics. Y el estilo de Dr. Fun and the Gang es como un rock garage.
Sí, es una mezcla
de surf rock de los 60.
Protopunk. Protopunk, garage, todo muy do it yourself, muy fanzine, muy cosa.
Como que...
Como los Kid. Anillos de Kid, exacto, en su bici, en la bici a la que le puso banderines y el coso para hacer ruido.
Para hacer ruido de motocicleta.
De moto, etcétera. Es todo en ese sentido y... No sé qué más decir, que es hermosa la serie, que está en Netflix para ver.
De ver, es un abrazo al alma.
Sí. Es exactamente, todo lo que está bien.
Es una serie que tiene momentos que son, tiene todos los momentos, digamos, súper felices, tiene momentos que te rompen el corazón.
Tiene momentos de acción emocionante, de aventura buenísima.
Buenísima.
O sea,
tiene
hicieron el plan para hacer tal cosa, esos momentos que...
No solo elementos de sci-fi, de superhéroes, digamos, guiños al cómic de superhéroes clásicos, al Anillo de Poder, guiño. Y es más...
Y gemas de poder,
y bueno, el Anillo de Poder, del Anillo de Kid, la gema es verde y hace, bueno...
Sí.
Para todos nosotros que fuimos fan de Green Lantern. Pero, digamos, no solamente homenaje al cómic de superhéroes, sino cogemos homenaje al sci-fi clásico. Tiene, o sea, cosas como, bueno, el cartero cósmico, el cartero espacial.
El delivery de FedEx espacial,
sí. El FedEx espacial, los...
Que es Alien Carl, o algo por el estilo.
No, se llama... Carlox.
Carlox.
Algo así
se llama. Carlox.
No, no, Carlox es él, Carlax es la mujer y Carlax Jr. es la hija.
Los Carlitox.
No es Junior, pero si tiene un nombre parecido.
Entonces, exacto, pero que es un laburante de una camioneta espacial tipo Space Cabby en DC.
Además, de una raza cuya profesión es el Space Cabby.
Pero además tiene como una protuberancia, alguien
que es un tipo, bigote cepillo.
Que no es un bigote, que es un coso como de molusco, una porquería, pero queda como
el tiburón. Claro.
Y eso lleva a algo que ustedes van a escuchar en la frase que yo elegí para la frase del mes, que otra cosa de las que muestra con los a través de estos aliens y a través de la gente es la gente es gente.
Sí, sí, sí.
No importa de dónde sean, si son de Texas, Montana, Arizona o la galaxia X-35.
Boise, Idaho, que es el, ¿cómo es que se llama? El punchline de una cantidad de chistes.
O la galaxia X-35 y son verdes y tienen 6 brazos o son pequeñitos.
¿Y cómo que se llama? Tiene eso de vuelta a los valores americanos de todos son gente y todos son gente laburante.
Sí.
La familia de Ross, aunque tengan salada mansión, son floristas.
Ellos proveen un servicio.
Joe y Mo, que es la madre.
Que son, son las herederas del el diner de la mamá de ellos.
Exactamente. Exacto. Viene todo tiene su propio.
Sí.
O sea, Carlos es un camionero, Carla es una motoquera.
Eso no es un laburo.
¿Qué sabes?
Es mensajera, capaz.
¿Y cómo que se llama? Carlax es literalmente un camionero del espacio, de una raza de camioneros del espacio.
Es el personaje.
Un regalo a la hija.
Es el personaje de Kevin James en King of Queens, el loco que trabaja en UPS o en FedEx, eso. Entonces, no, es maravilloso.
Otra de las cosas que quiero destacar. Con esto de que es homenajes a ciencia ficción y demás, Kandor, chicos.
Sí, está Kandor. Ciudad Botella, Galacto, todo. Warworld.
Warworld, exacto. World. Todo.
La gama de tipo los mafiosos espaciales.
Tiene el gran nombre de Bad Guys.
Perdón. Mucho homenaje al Lobo también.
Bueno, es que todo
no solo por Lobo, sino porque Lobo absorbió un montón de las cosas de la como Space Cabby, esas cosas de la ficción cincuentera de DC, re loca.
Sí, la gente esta que vive en trailer, en casa rodantes espaciales, y todas esas cosas, todos esos aliens.
Wacky, sane space.
Claro, todas esas cosas de que son como por un lado locas y por otro te van mostrando que son como
un la gente, gente.
Claro, son gente como nosotros, que hace su vida y hace sus cosas y pide comida y cosas por el estilo. Y es buenísimo, es como genial. Es una mezcla de un montón de influencias y hecho muy bien.
Hasta el supervillano Máximo Bile, el que hablamos, que es un Thanos Galactus de la B. Que se es re persona.
Sí, que la mamá lo botijea.
La mamá lo botijea, eso te iba a decir. Sí.
Cuenta de una referencia.
Se viste como Darkseid, en realidad.
Sí.
Se viste y tiene
medio Darkseid, medio.
Tiene el casco.
Y después tiene el traje. Y después tiene el traje. Anda vestido como Darkseid, pero después se pone el traje especial. Se ve como Galactus.
Sí. Y es fanboy de
Coso.
Más que el Heraldo es el fanboy. No, y una
no
referencia.
Tiene guantelete, pero se pone la gema en el traje.
Una referencia que me acabo de dar cuenta ahora. Creo que te la comenté cuando lo mirábamos. El diner espacial, cuando se convierte en el diner espacial,
sí, Draco Tavern.
Es la Draco Tavern de Larry Niven, que es una taberna en la Tierra, cuando la Tierra se convierte en un lugar de paso para aliens, en que te venden choques eléctricos para los aliens que se emborrachan con electricidad, la kriptonita verde, que no es tal, pero le pusieron así porque es una piedra que larga un gas nocivo, no te digo leche podrida porque eso es de Alien Nation, pero más o menos, y si vos querés ir a codearte con aliens, te cobraron un whisky 10 veces más lo que sale en otra parte.
Claro.
Y acá hay una taberna, o sea, el diner que ha convertido en un momento en un diner para aliens, y es eso, es esa.
Le dicen el Glor Cake. Hay un episodio donde le tienen que dar un epipen del espacio a uno porque le dieron.
Porque le dieron Glor Cake y es alérgico al Glor.
Sí, todo eso. Sí, increíble.
¿Te parece puntuar?
Sí.
¿Profesor?
10 redondito como champión de elefante.
¿Ese?
Adhiero, la verdad que sí.
Yo voy con un 10 también redondito como culo de gozada de Tuna Sandwich.
Pero por supuesto.
¿Y vos, Mael, también un 10?
Sí, por supuesto, es un 10. Este se tiene que llevar un 10 completo.
Me parece que que va a ser complicado calcular el promedio.
A ver.
Sí, sí.
Es un 10. Sí, es un 10. Sí, es un 10. Sí. Es un 10. Excelente, entonces corran a Netflix y si no tienen Netflix en algún lado.
Corran a The Pirate Bay.
Van a encontrar y se van a divertir. Véanlo en familia, véanlo en pareja. Si no tienen nadie con quien verlo, véanlo solos y coméntenos después qué les pareció. Que nosotros pocas veces hacemos una recomendación tan
y rotunda.
No, o sea, un 10 unánime de todos.
No, nunca pasa. Pocas veces. Nunca pasa.
Alguna que ves
perdida. O sea, que coincidamos. Todas las personas que estamos en la ronda. En el puntaje de algo y encima que sea un 10, o sea, imagínense, tipo, o sea, vayan y véanlo.
Capaz que hemos estado de acuerdo todos, pero en que algo variamos, es una mierda.
O capaz en puntaje más o menos, pero no un 10.
Te estoy mirando, X-Men Apocalypse.
Te estoy mirando cuando
vemos el 84. Bueno, yo dije música cósmica, alegría americana, los B-52s, Cosmic Thing, es excelente.
Está muy bien.
Bueno, ¿cómo es que se llama? La banda esta, Funk, también tiene una gran cantidad de cosas de los B-52, sí, porque claro, es una mezcla de
americana, de surf
y punk y surf rock y toda esa porquería.
Totalmente. Vamos con eso, la frase del mes y el final del programa número 479.
There was shaking their cosmic thing, like someone gave you a wild Perdidos en el Éter.
Valor, exotismo y poderes.
Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes.
Famoso, esto no es sobre mí siendo un estúpido héroe. Es sobre la verdad de que el universo está lleno de vida. Igual que este restaurante, la Tierra está perdida en el medio de la nada, aislada del resto del universo. Un universo que sabemos que está lleno de todo tipo de criaturas únicas, que a pesar de sus diferencias, son exactamente iguales a nosotros. Todos quieren ser felices, estar seguros y no sentirse tan solos. Kid, Kid Cosmic, temporada 3, episodio 6. Kid Cosmic and the Grand Opening of Planet Earth.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Bienvenidos al final de este programa número 478, otro programa grabado con ese de acá, 79, pero es verdad, sí, con ese, pero pasa que recién terminé, estaba editando los programas al mismo tiempo en un momento.
Sí.
Con ese por acá, y en algún momento espero que podamos grabar alguno en Buenos Aires, o con Mael acá, no sé, pero ir para allá, y ver qué se puede hacer, y grabar uno, después de jugar un jueguito. Ya estuvimos jugando bastantes manos del Soviet Kitchen, Mael, nosotros, como para reseñarlo dentro de poco.
Juegas. A mí se viene en cualquier momento porque se viene en cualquier momento la reseña porque a mí me han invitado los chicos de Beer Américas a jugar acá.
Excelente. Que... Y no había podido mirar el contenido de Sonora y Treasure Hunter, pero los estoy dejando, por ejemplo, estoy dejando el Treasure Hunter sin troquelar para poder hacer el unboxing en cámara.
Claro, totalmente, totalmente.
Y por otro lado me llegó el Olvir, que no juegas. Es de Beer, no es de Beer, pero es el Olvir.
Juegazo.
Y me llegó, está muy lindo.
Juegazo. A ver. Y puedo decir que es. Sí, obviamente argentino. Y puedo decir que es mi voto para lo que va a ser los premios Alfonso 2020.
Wow. ¡Oh! 2020. ¡Lo escucharon acá!
Sí, lo escucharon acá.
Sí, es muy lindo el juego. Yo me enamoré del juego solo con tu reseña.
Vas a ver que es divertidísimo.
Así que sí. Capaz que con suerte lo probamos hoy. Wow. Sí, porque viene gente ahora a jugar juegos. Bueno, ¿les parece el momento para hacer un 3, 2, 1?
¡Flash! De noticias.
Renovado. Bueno, la primera noticia... Ahí está. La primera noticia es que Bailando con Archie Achari empezó la filmación de un musical de los Archies, llamado The Archies, basado en los cómics de Archies, pero de Bollywood.
¿Viste cuando decís que la globalización lo es todo? Sí, lo es.
Exacto. Los cómics de Archie son súper populares en la India hace muchas décadas, en muchos lados, o sea, acá también.
Ni enterado.
Pero bueno, aparentemente sí. Y están haciendo este musical, nada que ver con Riverdale, aparentemente va a ir más por el tono del Archie clásico, de la India, de Bollywood. Lo dirige una tal Zoya Akhtar, que aparentemente tiene ya unos buenos créditos, porque su película Gully Boy fue la representante de la India en los Oscars, y ya trabajó en dos antologías de Netflix llamadas Ghost Stories y Last Stories. Esto es para Netflix India, pero se va a ver en el resto del mundo. Opa. Y uno de los productores es Sharad Devarajan, que co-creó el superhéroe indio Chakra de Invincible junto a Stan Lee, uno de los curros de Stan Lee de los últimos años. Así que bueno, hay que ver. A mí se me ocurre que es un género súper apropiado para Archie, el musical de Bollywood.
El musical de Bollywood.
Sí, a ver, es Archie, o sea, se presta para todo, ya lo sabemos.
Y bueno, ese, ¿qué fue lo siguiente que tenemos por ahí en bandeja?
Tenemos acá Por el Poder de Asgard, porque por fin tenemos teaser trailer más sí. o menos, de Thor Love and Thunder, la peli esta de la cuarta de Thor, con obviamente dirigida por Taika Waititi y escrita por Taika Waititi, con que ya nos mostró, o sea, obviamente muestra varias cosas, muestra claramente, o sea, cosas sacadas de, hecho, tenemos en las noticias, tenemos una imagen, una captura de una...
¿Captura de pantalla?
Ahí está. Es un calco de una escena del cómic de la etapa de Aaron
y Rich. Sí. O sea, es un calco, o sea, lo es único que cambia, igual. Lo único que cambia es que en vez de estar Thor solo, está Thor con Korg. Sí. Pero hasta la posición de las piedras en las que están parados y las piedras que hay al lado es la misma. Pero bueno, tiene una gran pinta. Dos trajes super comiqueros de Thor.
Sí, el Thor corriendo de jovencito que va creciendo y tiene el traje con las botas amarillas.
El traje Kirby. El traje clásico. Y después tiene puesto el traje de la época de Straczynski.
Sí,
que es el que es como una armadura voladisco.
Sí, sí, que es muy parecido también al primer traje del MCU, creo.
El traje del MCU también es pelado, pero tiene una linda pinta. Y bueno, Taika Waititi ya demostró que sabe hacer Thor.
Sí, y aparece cada cosa tipo, sé, lo que parecería ser el Olimpo y no sé cuántas cosas más, sí. Parece.
Porque principalmente Jane Foster, chicos, dejémonos de joder.
Jane sí. Foster con eso estuvo.
¡Ah, boludo! ¡Qué es lindo Natalie, que está Thor!
Natalie Portman.
Sí.
Bueno, y hablando de juegos de mesa, Netflix acaba de anunciar que va a ser una serie animada basada en Exploding Kittens.
Ay, no lo puedo creer.
El juego de cartas que es del diseñador de juegos Matthew Inman, que también es el creador del de cómic The Oatmeal.
Claro, en realidad, yo les cuento, el juego nació porque el chabón dijo, me gusta dibujar gatitos, vamos a ver qué puedo hacer. Y tiró un Kickstarter diciendo, che, ¿les parecería que haga un juego sobre gatitos? Y todo el mundo dijo, ¿va a tener el estilo de The Oatmeal? Sí, y dale, te damos. Y ganó millonadas de dólares, pero en serio estoy hablando.
8.7 millones de dólares y claro. Hasta la fecha ha vendido 18 millones de copias el juego.
Wow.
Porque de hecho, yo lo conocí más que nada hasta hace unos años por The Oatmeal.
Sí, obvio.
Pero claro. The Oatmeal es un hobby. El laburo es diseñador de juegos.
Ah, no sabía.
Sí, sí. Va a ser una serie animada para adultos, producida por dos verdaderos expertos del género que son los co-creadores de King of the Hill, Derek Daniels y Mike Judge, uh-huh. Que además es el creador, de BBC Butthead.
De BBC Butthead, claro.
La premisa es que Dios y el diablo son enviados a la Tierra en forma de dos gatos domésticos gordos y continúan su guerra habitual. El elenco incluye a Tom Ellis, Lucifer, me pregunto si hará del gato diablo, a Lucy Liu de Elementary y otras cosas, y a Mark Prosh, que es Colin Robinson de What We Do in the Shadows. Es excelente ese tipo. Uno de los showrunners es el propio Inman y se espera que la serie se estrene el año que viene. Y va a salir también, ya existe el juego para celular, versión para celular, gratuito sí, aparte, pero uh-huh. Va a salir una versión nueva para la serie, que de entrada va a tener un par de cartas nuevas basadas en la serie, y cuando salga la serie salen más cartas y reglas conectadas, va a ser gratuita sin ningún tipo de pago o nada, si tenés Netflix.
Ok.
Con tu usuario de Netflix. Así que linda noticia esa. Ese hablando de Archie.
Hablando de Archie, sí. Tenemos ya el cast confirmado de la peli de los Gemelos Fantásticos.
¿Lo qué?
¿No sabías?
Sí, bueno, sí, ¿sabías? Sabía del resto. Pero sí, sí. Decime si no todos dijimos lo mismo. ¿Lo sí, qué?
Todos dijimos, pará, ¿cómo?
Pero a ver, los Gemelos Fantásticos fueron súper populares en Super Amigos.
Está bien.
Esto no es rascar el fondo de la olla.
No, todavía no.
No, obvio.
Rascar el fondo de la olla sería ser Captain Comet.
Por ejemplo.
Mencionado hace un rato. Eso sería rascar el fondo de la olla.
Space Cavi,
tipo.
Por Robert claro.
Pero sí, qué sé yo, Wonder Twins es algo que nunca jamás nos hubiera dejado que estuviesen en la cosa. Y bueno, ya anunciaron y bueno, ahora tenemos a dos pibes ya confirmados como Zack y Jaina. Y...
Sí, Isabel May de 1883, que no sé qué es, y un rol pequeño en Young Sheldon, hace novieta del hermano de Sheldon. Y el más conocido, KJ Apa, que es Archie en Riverdale.
Ah.
No es que lo tengan que teñir de negro, porque en realidad lo tiñen de pelirrojo, el loco es castaño.
Okay,
claro.
Igual a mí, los Gemelos Fantásticos siempre me dieron más... morochitos.
En la serie,
más allá del pelo.
No, en la serie, eran morochitos. Parecían como, no sé.
Me dan persa, medio oriental, indio.
Exactamente,
indio.
Sí.
O latino.
No sé si latino, pero sí. Pero sí, de la Mesopotamia, digamos.
Sí, sí. Ponele, sí.
Igual, yo quiero una cosa. O aparece Glick, el mono con ropita de balde, o se quema todo. Se quema hijo todo.
qué verdulero que sos.
La dirige Adam Stitzkill, que es el guionista de Black Adam, también escribe el guion acá, y comienza en verano de Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta, el rodaje.
Igual puedo preguntar, puedo decir que si salen ellos en algún momento, quiero creer que van a aparecer Wendy, Marvin y el Perro Maravilla. Digo, sí, por lo menos. Digo, yo prefiero mil veces eso que Glick, pero bueno.
Por lo menos, no, mi Glick es innecesario, pero ¿quién está en el balde si no?
Claro, ¿quién está en el balde? Claro, si no, ¿San qué hace, boludo? Claro.
Claro, pues me acuerdo que había uno de esos animaciones que hacía Cartoon Network reutilizando animaciones, qué sé yo, y había uno que era, estaban hablando y era como, sí, vos te ya diciendo, vos te convertís en un monstruo, qué sé yo, y yo soy un agua, tipo un charco, viene una esponja y me caga, tipo, y no tiene que ser una esponja maligna,
claro,
tipo, viene que una esponja y yo también, ¿no? Y tipo.
Bueno, y en otro flash de noticias ese pasó algo de vuelta, otra vez.
Otra y no es un viaje vez. En el tiempo.
No,
ese es el tema.
No es el día de la marmota.
Por
otra
Dios.
Vez cayó en Cana Ezra Miller en Hawái. Otra vez. ¿Qué hizo Don Ezra? ¿Se cagó en el ojo de alguien? No. Le tiró un sillazo en la jeta a una mujer.
Sí, no sé qué onda, boludo. No sé qué onda este
chabón. Hashtag basta chiques.
Sí, posta,
¿Sabes cuál es mi problema con este chabón? Es que ni siquiera son cosas a lo rockstar. Lo veo
No, son como muy medio pelo.
Claro, lo veo como una pataleta de un nenito, ¿entendés?
Sí, ese es el tema.
No, el otro día estaba hablando en la radio de Busca Salz, que aparte de comiquero viejo, psicólogo, obviamente no estaba pretendiendo dar un diagnóstico a distancia, pero estaba hablando de que es algo que tiene como mucha similitud con lo que le pasa el abuso de sustancias.
Sí, sí, sí.
Posiblemente, sí.
Además, alguna otra cosita le pasa a este botija, porque...
Sí, no.
Está bueno, ya. Y Warner se está agarrando los pelos del ojete ya.
Sé que, digamos, todas las. Sé que había algo. O sea, bueno, no había nada concreto, pero por lo pronto están guardando cualquier idea de futuro.
De secuela, maestro.
Totalmente. O sea, ni siquiera secuela. Aparición de Ramírez como Flash en alguna otra cosa. Se están guardando. Como diciendo,
por lo único que van a sacar la peli es porque es el protagonista y está casi terminada.
Está hecha, la peli
se la filmada está.
Sí, la película ya está hecha, claro.
Filmada está.
Pero.
Bueno, pero cruzando de vereda, de Warner a otro lado, tenemos como una pequeña guerra de rancios, ¿no? Ese.
Sí, acá bueno, esto es muy, muy largo, pero casi que obviamente no lo vamos a leer entero, por supuesto. Pero, a ver, muy en resumen es, si vienen siendo el asunto de la ley de Don't Say Gay de Florida, bueno, ahora finalmente Disney dijo.
¡Oh, qué horrible!
O sea, sí, hizo eso básicamente. Y
ahora, porque no dijo mucho más, perdón, ¿eh? No, porque no, solamente no, dijo eso, ¿eh?
Por supuesto, sí. ¿Y ahora qué pasa? Florida le quiere sacar el... Porque parece que yo no me enteré esto con la noticia. Donde está Disney World es básicamente un territorio de Disney.
Claro, es un condado, el Reedy Creek Improvement District, que no es un condado pero equivale a tal, que con una ley de 1967, por toda la inversión fuerte... Florida le cedió eso a Disney. ¿Qué pasa? O sea, el lugar, técnicamente, es gobernado por una corporación pública con un consejo directivo de 5 miembros, que son elegidos por los propietarios de los terrenos. El propietario del 90% del terreno es la corporación Disney. Los otros 10% son subsidiarias o gente con la que Disney tiene contrato. Claro. Entonces, ¿quién elige? ¿Quién se sienta ahí? Mickey, Donald, Pluto, Tribilín y Daisy se sienta ahí.
O sea, posta, ese es el tema. Y encima de todo es lo que, o sea, ellos hacen, proveen los servicios en ese territorio.
Bombero, policía, recolección de residuos, tratamiento de aguas, de aguas hervidas, etcétera.
Y todo eso, y además recolectan impuestos.
Sí. Y bueno, el gobierno de Florida, el gobernador DeSantis, está caliente porque Disney salió en contra de eso, pero igual se viene quejando de otras cosas. Woke, entre comillas, como por ejemplo que Disney obligara a los empleados a usar tapabocas durante la pandemia.
Okay. Es re woke eso, ¿eh?
Porque es un republicano el tipo, o sea, y de los peores, republicano del sur. Entonces, el Senado de Florida aprobó el otro día por 23-16 votos esta ley para sacarle este estatus especial a Disney y tiene que pasar a la Cámara de Representantes, donde están los diputados. El problema acá es que no gana nadie. pierden todo. Sí. Porque Disney pierde un montón de plata, porque deja de tener todo ese curro, pierde flexibilidad en el tema de las restricciones ambientales y de construcciones y de todo que le permiten ampliar como se le antoja el resort y los parques cuando quieran. Pero además, todos los condados circundantes, los dueños de propiedades, van a terminar pagando entre 15 y 20% más de contribución inmobiliaria.
Y claro, porque ahora, ahora se lo tienen que hacer al condado de a Florida, no al condado de
Estos específico. Son los que alrededor es un tema de especulación y cosas así. Okay. Pero además, Disney mueve un montón de plata y trae un montón de turismo. Es una movida muy infantil y muy chota de los republicanos de Florida, porque es literalmente el meme del tipo que pone el palo en su propia bicicleta y llora acusando a otro después. Literalmente es eso. Pero bueno, sigan por ahí, hay más información en nuestras redes y hay más información en Wikipedia sobre todo este tema del Reedy Creek Improvement District.
Porque es falopa. Literalmente Disney World es literalmente Disney World.
Claro, ese es el problema, ese es el tema. Es como que de repente, y me parece que ahí está la cosa, ¿no? ¿De qué lado nos ponemos?
Por eso
se llama... Es un problemón, boludo. Sí, es un problema.
Yo particularmente en este caso me voy a poner del lado de Disney, no porque sea Disney, sino porque mucha gente puede perder el laburo.
Sí, eso es verdad.
Sí, vieron lo que en la pandemia ni bien, ay no, va a dejar de venir gente, despidieron como 30.000 personas de los parques y los hoteles. Entonces, si empiezan a perder plata, empieza a bajar las acciones, todo lo demás, ¿quién va a perder primero? ¿Los millonarios? Que están en los directivos, no, van a perder los laburantes.
Sí.
Es así,
como costumbre.
Hay que ponerse de lado, escuche Perdidos en el Trosco.
Claro.
Amigo de Potos, Remeras Troscas.
Claro.
Totalmente.
Esas fueron las noticias por esta semana. La semana que viene va a estar Chris y creo que trae una invitada. Porque se van a poner a hablar de Harry Potter, de lo que nosotros no picamos, no sabemos goma de Harry Potter.
Yo leí y vi las pelis.
Y yo vi alguna peli y vi. Va a estar hablando
nada.
De la número 3 de Animales Fantásticos.
Y creo que la 2
también. Y la 2 también, porque no la reseñamos acá. Sí. Que yo no sé realmente, ¿quién hizo el libro de Harry Potter? Son anónimos, ¿no?
Sí, claro, Miku Hatsune.
No sabemos quién, ahí va, ahí está, etcétera. Bueno, Miguel, muchas gracias por habernos acompañado y gracias por habernos recomendado Kid Cosmic.
Sí, la verdad que
esa por favor, vaya recomendación. Mírala.
Exacto. Sí. Gracias a vos por el estado y saludos por allá.
Adiós, nos vemos.
Y vos, Ese, muchas gracias por haber estado.
Un gustazo, como siempre.
Estimados oyentes, nos encontramos acá en Perdidos en el Éter la semana que viene porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento...